Media Luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un cruel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Buenas noches, amigos. Aquí estamos. Comenzamos ya con A Media Luz y nos quedamos hasta las 3 de la madrugada con vosotros aquí en Es Radio. Esta noche nos visita en A Media Luz el escritor y periodista Javier Pérez Campos, que conoceréis perfectamente por su trabajo en el programa de televisión Cuarto Milenio, y viene para hablarnos de su último libro, Los Guardianes, editado en Planeta. Además, caeremos en las redes de Alma Espinosa para conocer 6 aplicaciones con las que podrás ganar dinero en Internet, o eso dicen. Y un poquito más tarde llegará Fran Arráez con Tócala Otra Vez, Fran, donde repasaremos las mejores bandas sonoras y músicas del cine. Hoy un especial de música silbada. Y Eva Guillamón nos descubre en La Leyenda del Tiempo los misterios de la ciudad de Is. Y ya para acabar, nuestra sextulia, con, como siempre, aquí en el radio.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven.
Buenas noches, Alma.
Buenas noches.
Ya estamos aquí con nuestro viejo ven, con nuestra efeméride del día.
Y con tu cara de
circunstancias. Una de las dos y con mi cara de circunstancias, porque estamos escuchando una música que se supone, bueno, se supone no, que es una efeméride de hoy. Hoy...
11 de septiembre.
11 de septiembre.
¿Y qué es? Que tiene que sonar así.
Porque es la Casa de la Pradera.
¡Ojo!
Es la Casa de la Pradera.
¡Ojo! Bueno, pero por favor,
chiripa,
Luisete,
¿eh?
Búscame unos aplausos ahí,
o
por
sea,
favor.
De pura chiripa, la Casa de la Pradera.
¿Pero cómo lo has sabido?
Me parecía, bueno, pues que soy una persona sorprendente.
No, estoy totalmente anodadada con esto, con este. Además lo ha dicho así como el que no quiere la cosa, que evidentemente lo ha dicho totalmente convencida de que no era.
Pues sí, estaba convencida de que no era. Es la Casa de la Pradera, o sea, ¿qué celebramos?
Tenemos la sintonía de la Casa de la Pradera sonando y sí, celebramos, bueno, el estreno de alguna manera, sí, porque hoy un día como hoy, pero en 1974, se estrenó en Estados Unidos La Casa de la Pradera.
La serie más cursi de la historia de la televisión.
Bueno, yo voy a decir la mítica serie de los 70 que nos entretenía aquellas tardes de domingo, porque aquí en España se emitía los domingos, entonces todos se juntaban así en el sofá para ver La Casa de la Pradera, pero sí era un poco cursi.
Hombre, un poco...
No es de mi época, pero la he visto después.
No, pero bueno,
puede
ser una virtud. La Casa de la Pradera y Verano Azul, yo creo que ahí están jugándose el premio a la cursilada más.
Yo creo que se lo lleva a La Casa de la Pradera,
sí,
más que Verano Azul incluso.
Puede ser.
Pues sí, 1974.
Tal día como hoy. 11 de septiembre.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse.
And I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, we're short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling.
Escuchamos a Paolo Nutini, New Sus, y damos ya la bienvenida a Javier Pérez Campos, que como os decía es un periodista que lleva muchos años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. En la actualidad es reportero del exitosísimo programa de televisión Cuarto Milenio y de Milenio Live. También es autor de los libros En busca de lo imposible, Los ecos de la tragedia, Los otros, y ahora presenta su nuevo libro, Los guardianes, del que hablamos esta noche. Javi, buenas noches, querido.
Hola, muy buenas noches.
Qué gusto volver a tenerte aquí.
Totalmente. Bueno, parece que fue hace muy poquito, ¿no? Cuando estábamos aquí hablando.
Hace muy poco, claro, estábamos hablando de tu anterior libro y ahora presentas este libro del que me llevabas ya hablando unos meses, que es Los guardianes, es el título, es su título. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen con una ilustración de portada preciosa, que es un hombre subido a un pico de una montaña con un ser un poco translúcido detrás que le pone una mano en el hombro. Está en Editorial Planeta y es un libro que habla de esos seres, bueno, ahora nos lo explicas tú mejor porque yo no soy un especialista en esto, de estos seres que en ocasiones, ángeles de la...
De la guarda,
en nuestra cultura, tienen otros nombres, en otras culturas, que de pronto nos protegen en situaciones límite.
Exacto, lo has descrito muy bien. Se nota que me prestaste mucha atención, ¿no? Sí. Porque llevamos, es verdad, en algunos viajes que hemos hecho podido hablar de esto, ¿no? Y sí, te hablaba yo un poco de la obsesión. Viste mi estado obsesivo hablando de estos fenómenos cuando estaba en plena investigación. Y bueno, los guardianes efectivamente son un tipo de apariciones, de fantasmas, si queremos llamarlos así, porque, bueno, en el fondo fantasmas, pero que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Los fantasmas en sí son un enigma, son algo que pertenece a un lugar, son almas de los que fallecieron, tienen que ver con nuestra mente, con nuestro cerebro y con algo que arrastramos nosotros, son carga psicológica, bueno... todas esas preguntas están en el libro, ¿no? En los guardianes, que en el fondo son un fenómeno muy extraño. Personas determinadas que, estando al borde de la muerte, ven como algo aparece delante de ellos, en ocasiones una figura, en otras ocasiones solo una voz que les guía y que les advierte de un peligro inminente, y guiados por esa voz llegan a salvar su vida, ¿no? Esto lo han vivido gente de todo tipo y ahora podremos hablar de algunos casos, ¿no? Desde supervivientes del 11 de septiembre de 2001 en atentados terribles, atentados en España, por ejemplo, de ETA, también aparecen relatados en Los Guardianes, porque he entrevistado a los testigos, los he escuchado directamente, hasta casos de neurólogos que investigando el fenómeno de pronto se han convertido en testigos también. Con lo cual, es un libro que desde diferentes disciplinas, desde el arte, desde la historia, desde la faceta directamente periodística que tiene que ver conmigo, ¿no?, y las entrevistas directas a los testigos, pues pretende ahondar en un enigma que interesa también a la ciencia y que en el fondo pues precisa de una serie de preguntas que nos estamos haciendo hoy.
Interesa también a la ciencia, y uno de los primeros que habló, creo, de esta cuestión, digo, en la época moderna, porque luego se encuentran, y de hecho tú das muchos datos de
la historia antigua,
de filósofos griegos, donde ya se hablaba de esto, además de nuestra religión, ¿no? Raymond Moody, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos quién era Raymond Moody.
Claro, el doctor Raymond Moody se hizo muy famoso en los años 80, especialmente, cuando populariza el término experiencia cercana a la muerte, ¿no? Las ECMs, esto que nos han relatado ya cientos de veces muchos médicos, que en operaciones muy concretas el paciente, cuando está en coma, dice ver un túnel de luz con seres queridos ya fallecidos que le llaman desde el otro lado, ¿no?, desde la luz, y ellos saben que no es su momento y regresan, y cuando vuelven en sí relatan este tipo de experiencias, en ocasiones a llanta compartidas, ¿no? Experiencias muy impactantes de compañeros que han sufrido un accidente, uno de ellos ha muerto y el que vuelve del coma sabe que su compañero ha muerto, aunque acaba de regresar prácticamente de ese otro lado, digamos. Bueno, pues Raymond Moody, después de Experiencias cercanas a la muerte, que fue su gran éxito y que todavía hoy se sigue editando, es un libro de misterio que sigue muy vigente, publicó otra versión más desconocida, que son las reflexiones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y en ese libro hablaba del caso, por ejemplo, de los de las apariciones que salvan de personas, como un hombre que en un momento dado, desempeñando su labor habitual en una fábrica, queda atrapado en una especie de bidón enorme por el que cae un torrente de agua hirviendo. Él está a punto de quedarse ciego. Imagínate, ¿no?, una muerte terrible en ese lugar angustioso, y de repente escucha una voz que le guía y le dice por dónde puede salir de ese sitio, ¿no? Cuando sale de allí está completamente a salvo, esa voz ha desaparecido y no sabe dónde se ha metido. Pero claro, es que hay muchos otros médicos que han investigado. El neurólogo Oliver Sacks también investigó este fenómeno, ¿no?, y se convirtió en testigo de él. Él habla, por ejemplo, de situaciones muy impactantes, como gente que estaba pasando por una depresión grave, y cuando estaba a punto de intentar suicidarse, veían como algo aparecía ante ellos y le decía: no lo hagas, porque el dolor que sientes ahora no va a volver. Y eso les impulsaba.
Una mujer, ¿no? Tú cuentas, además,
exacto,
con problemas sentimentales, ¿no?
Exacto. Un caso, además, que, bueno, uno puede pensar, este tipo de apariciones ocurren en casos, bueno, en situaciones límite relativas y relacionadas con cosas un poco, bueno, pues un atentado, estar perdido en una montaña, pero no, es que también ocurren en domicilios particulares y ante problemas más cotidianos, ¿no? La pérdida de un hijo, por ejemplo, es el caso que relata también John Geiger, que es un investigador, y ese dato, ese detalle es muy curioso. John Geiger es un hombre que pasó años investigando lo que él llamó el factor tercer hombre. Publicó un libro titulado así, en el que hablaba de experiencias de este tipo, de gente que era salvada por figuras invisibles y que luego desaparecían delante de ellos. Y después de publicar ese libro, John Geiger vive un episodio traumático, como es la muerte de un hijo recién nacido. Y después, cuando está en su casa, incapaz de superar todo eso, escucha una voz rotunda. Fíjate qué curioso, todos los que han vivido fenómenos así hablan de una voz imperativa, una voz que no tiene nada que ver con la voz de su pensamiento, y una voz además muy pausada que transmite una calma especial al testigo, ¿no?, y que le hace seguir adelante y superar ese episodio. ¿De dónde procede? Bueno, esa es la gran pregunta, pero no podemos desechar los testimonios, las crónicas y todo lo que nos hace Bueno, todo lo que nos demuestra que es un fenómeno que existe, que sucede y que hay gente que hoy en día lo puede contar gracias a ello.
Que es lo que tú además vas escribiendo en este libro, ¿no? Todos estos testimonios que demuestran que, bueno, que esto sucede. ¿Por qué sucede? Pues una vez más no lo sabemos, porque el misterio pues está
es lo que tiene, claro.
A la orden del día. Pero bueno, es también interesante, por eso te preguntaba por Raymond Moody y por Oliver Sacks, porque ha habido científicos y sigue habiendo ahora también que se interesan por estos fenómenos que muchas veces la ciencia los aparta porque no tienen una explicación, porque no es una ecuación, no es un 2 más 2, 4, ¿no?
Claro, claro. Es como algo muy difícil de demostrar, incluso de reproducir. Es imposible de reproducir en un laboratorio. Pero, bueno, yo en mi libro acudo a diferentes científicos, ¿no? Y aparecen versiones muy dispares de gente del mismo nivel, pero que, bueno, pues creen que de repente hay algo en nuestra mente que es capaz de disociarse de nosotros y de indicarnos una ruta alternativa para sobrevivir. Hay quien piensa que puede tener que ver con algo trascendente y hay otros que directamente niegan el fenómeno y piensan que puede deberse a algo más mundano. Lo interesante es que todas las voces están en el libro y que al final el lector puede quedarse con la opinión que más le interese o, mejor aún, hacerse más preguntas todavía. Cuando me preguntan si doy alguna respuesta en el libro, yo creo que quien pretenda encontrar respuestas aquí lo tiene difícil. Pero si conseguimos que la gente al menos se haga preguntas, es aún más interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos tienen que dar todo masticado. Bueno, es que resulta que ni la ciencia es capaz de explicar el enigma de los guardianes. Y eso no significa que no lo esté estudiando. Hay estudios de importantes universidades, por ejemplo, que hablan de cómo la hipoxia, quizá la falta de oxígeno, podría explicar el fenómeno. Y cómo, por ejemplo, en algunas montañas, donde, por cierto, curiosamente, casualmente o no, han tenido lugar grandes episodios de todas las religiones, pues quizá ahí hay un enigma o hay parte de respuesta, aunque luego también ocurren estos encuentros en lugares tan comunes como el salón de tu propia casa, ¿no? Donde uno en un momento dado, porque el peligro en el fondo nos espera a la vuelta de la esquina, pues hay encuentros también mucho más cotidianos y que nos parecen mucho más cercanos también. Con lo cual, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Por lo menos el viaje de un periodista es una visión absolutamente personal, donde se habla de mi obsesión también, de las noches en vela, incluso de cómo pasó un año intentando localizar a un testigo, que es Ron DiFrancesco, que según las crónicas periodísticas fue el último hombre que salió vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre
de
2001.
Bueno, de hecho te quería preguntar ahora por eso, porque hoy además, casualmente o causalmente, porque sí. Bueno, así son las cosas, es 11 de septiembre, ¿no? Que es un día... es una fecha que ha dejado marcado el mundo entero, tanto Occidente como,
claro,
como Oriente, por ser una fecha de luto para algunos, de festejo para otros. Esto hay que decirlo. Y donde, bueno, pues ocurrió el desastre de las Torres Gemelas, como todos sabemos. Tú tienes un capítulo dedicado precisamente a los guardianes de algún suceso. Por ejemplo, el
de Ron DiFrancesco, ¿no?
El de Ron, ¿no?
Claro.
Y también toda esta historia del... cuentas esta exposición, ¿no? Este museo que han hecho...
Que es un museo
aterrador, ¿no?
Es impactante.
Sí, es
de hecho,
impactante.
Claro, el libro empieza ahí. Tú piensas, yo hace 3 años estaba en Nueva York, estaba de viaje de novios, ¿no? De luna de miel. Imagínate el shock de pasar pues de las grandes azoteas de Manhattan y de visitar lugares absolutamente luminosos a entrar en ese sitio, en el Memorial del 11S, para quien no haya estado, es una especie de gran museo que recuerda y homenajea a las víctimas también, ¿no? Desciendes varios metros por debajo del suelo, eso ya te condiciona. Empiezas a ver unas grandes vigas retorcidas de manera imposible,
¿no? Sí.
Claro, que son las que sostenían las torres ese día. Empiezas a ver enseres personales, tarjetas de crédito chamuscadas, incluso un camión de bomberos prácticamente destrozado. Y hay un lugar que a mí me impacta, ¿no? Que es la sala donde están las fotografías de las víctimas. Paredes del suelo al techo llenas de fotografías con esas miradas de gente que cuando se tomaron esas fotografías eran incapaces de pensar lo que iba a ocurrir, ¿no? Y que iban a acabar formando parte de ese lugar. Es algo que yo me planteaba allí. Y automáticamente recordé, yo creo que casi como un instinto de buscar la luz en esa oscuridad, la historia de este hombre, una historia absolutamente milagrosa, que decían los periódicos que había salido vivo de la Torre Sur, guiado gracias a una voz invisible.
Que
una
voz le hizo subir, bajar, escaleras, o sea, le hizo cumplir un recorrido que no tenía ninguna lógica.
Ninguna lógica, y además enfrentándose a todo tipo de peligros, incluso como saltar columnas de fuego. Es decir, algo que no haría uno por medios propios y pensando de forma racional. Eso decían las crónicas, ¿no? Yo empiezo a buscar a Rondi Francesco y en el libro cuento un poco esa búsqueda de este hombre. ¿Existe realmente? ¿Pudo ser una noticia inventada en los albores del clickbait, no? Y con absoluta honestidad empiezo a contar esa búsqueda. Aparte de otros casos, porque yo voy metiéndome a fondo en el enigma de los guardianes a nivel histórico, viendo cómo Cicerón ya contaba historias de aparecidos que salvaban vidas de manera, bueno, casi agradeciendo algunas cosas, y finalmente me doy cuenta de que Ron existe, de que Ron Di Francesco es el último hombre que sale vivo de la Torre Sur el 11 de septiembre. Consigo localizarlo, me tiro otro año detrás de él intentando ganarme su confianza, y bueno, pues tengo que decir que he tenido la enorme suerte finalmente de conocerlo aquí en Madrid. Ha podido venir porque estará en Cuarto Milenio el 22 de septiembre en una entrevista que yo creo que va a ser brutal, porque fíjate, Ayanta, siempre nos han contado la tragedia y el atentado de las Torres Gemelas. Bueno, lo hemos visto desde fuera, hemos visto los aviones, esas imágenes una y otra vez, pero pocas veces yo creo hemos tenido la posibilidad de conocerlo desde dentro, ¿no? De la propia voz de alguien que todavía es incapaz de ver esas imágenes, que cuenta esas escenas terribles de caos, de no saber qué está ocurriendo. Él habla, por ejemplo, de detalles como del calor, ¿no? Tan sofocante, estar como en un ambiente que parece un escenario de guerra. Las lentillas se le llegan a fundir con los ojos. Es decir, hay una serie de detalles que son tremendos y que uno nunca imagina cuando ha leído este tipo de relatos de supervivientes. Pero la historia de Ron tiene algo bonito, y es que salvó su vida gracias a un enigma. Él no sabe responder todavía de dónde procedía aquella voz, pero sabe que la escuchó y sabe que hoy está vivo gracias a ella. Y sabe que ha tenido una segunda oportunidad, y él me decía, me han regalado unos años más de vida y cada día lo disfruto como si fuera el último, ¿no? Cada día lo disfruto como si fuera un nuevo regalo.
Qué interesante, y qué barbaridad, ¿no? Tú haces, cumples este recorrido, Javier, pues por cielo, tierra, monte, sí, y mar, ¿no?
También.
Por mar también, ¿no? Porque hay muchos relatos, hay muchos testigos que les han ocurrido cosas en todos los entornos, ¿no? De nuestro,
sí,
planeta.
Es curioso porque siempre se había asociado que esto ocurría sobre todo en entornos solitarios, pero como decía al principio, ¿no? Pues fíjate, en el bullicio de un terrible atentado que marca el inicio del siglo XXI, ocurre también. Ha ocurrido en el mar. Hay una historia que recojo porque, claro, yo una de las cosas que hago, que aprendí en mis orígenes en Cuarto Milenio, era la búsqueda en hemerotecas. Cuando yo me meto a investigar el enigma de los guardianes, entro en diferentes hemerotecas digitales, acudo a la Biblioteca Nacional, en busca de noticias también. Me encuentro, por ejemplo, con casos de 1920... En la Costa de la Morte, en algunas regiones, se hablaba de la Dama de las Rocas que aparecía.
Qué evocadora es esa imagen,
bueno,
¿no? Dices, una mujer de pelo ondulado.
Eso es, eso es. ¿No? En medio de una tormenta, ¿no? En mitad de un peñasco, en ese mar
agitado. Una especie
agitado.
De sirena.
Exacto.
Algo así, ¿no?
Sí, podría ser una especie de, claro, imagínate, ¿no? Cada sociedad podría explicarlo de una forma y el relato nos llegaría de forma distinta dependiendo de quién lo hubiera recogido. Bueno, pues se habla de esta mujer que aparece en noches de tormenta para guiar a los marineros, pero no saben muy bien tampoco, y esto ocurre a veces con el enigma.
Si es buena o mala, ¿no?
Exacto. Sí. No saben si sus intenciones son las de ayudar a salvar vidas o atraer hacia la muerte. Eso es algo que también se vincula con el mito de las sirenas, ¿no? Es curioso cómo a veces, bueno, pues se van entrelazando este tipo de historias. Pero bueno, como decía, en medio del mar hay historias de sueños también. Gente que ha tenido sueños que les han salvado la vida.
Sueños premonitorios.
Eso es, sí. Eso es. Hay una historia, por ejemplo, de 1909, de un hombre llamado Jack Sawyer, que iba en un barco de camino a Durban, en ruta hacia Sudáfrica, y de repente en alta mar tiene una especie de visión, medio pesadilla, medio realidad, ese momento en el que se funden un poco las dos realidades, y ve una especie de manto negro que parece flotar delante de él como si hubiera una figura dentro con una espada ensangrentada. Y él se levanta aterrado, gritando, acuden hasta allí un montón de gente de los camarotes cercanos para ver qué está ocurriendo, y él les cuenta lo que ha pasado y les dice que tienen que bajar del barco porque algo va a ocurrir, ¿no? Nadie le hace caso, porque en el fondo los sueños son. Jack Sawyer se baja de este barco y termina finalmente desapareciendo el barco, ¿no? Jack Sawyer es el último superviviente de este barco, que desaparece en alta mar y nunca más vuelve a ser
visto.
Además,
nunca encuentran ningún resto del barco.
Es uno de los grandes enigmas de la navegación. Y en el fondo te das cuenta de que hay una serie de patrones con este mundo de los sueños, que si lo piensas, prácticamente nadie hacemos caso ya a los sueños, ¿no? Y quizá yo creo que si les hiciéramos más caso, quizá si los anotáramos y luego leyéramos esos sueños que tenemos y que luego se nos olvidan al cabo de pocas horas, a lo mejor descubriríamos que hay información interesante, ¿no? O relevante.
¿Cuál es la razón íntima, Javi, que te lleva a desarrollar este tema, querer investigar sobre los guardianes? ¿Has tenido algún guardián o por qué?
Bueno, es buena pregunta, yo mismo me la he hecho, ¿no?, varias veces, y creo que tiene un sentido, porque mi anterior libro, Los Otros, que hablaba y ahondaba en el fenómeno de las apariciones en general, pero era un libro un tanto oscuro en el sentido de que transmitía mi miedo real ante este tipo de fenómenos, ¿no? Porque los testigos así me lo relataban.
Tú estás continuamente conviviendo, ¿no? Claro, con tu trabajo.
Claro, pero bueno, es inevitable tener, ¿no?, tu particular visión. Claro.
Lógico, sí.
Y bueno, pues las pesadillas y las obsesiones y todo esto. Y en ese libro, bueno, yo tenía esa perspectiva, pero cuando entregué el libro a la editorial y faltaba poco para la publicación, pues sufrí un mazazo tremendo, que es la muerte de un ser muy querido, ¿no? Y que dejaba de pronto a dos niños y a su marido totalmente destrozados. Y yo recuerdo una escena que parecía de película en el cementerio, en Ciudad Real, de pronto estos tres miembros de la familia abrazados como nunca antes había visto ante la tumba, ¿no?, de esta mujer que era la madre de los niños. Y desde luego ahí fue como un auténtico shock para mí. Fue decir, esto de perogrullo, de que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma, bueno, pues es que yo creo que esta energía de esta mujer que no podía ser mejor y que no se tenía que haber marchado, yo creo que va a hacer que todos sigamos adelante, ¿no?, y que nos recompongamos de esto que acaba de pasar. Y fíjate, visto en perspectiva, 3 años después, joder, resulta que sí, que ha habido una energía que en ese momento parecía imposible, que nos ha empujado a todos con la fuerza que ya tenía. Es una visión absolutamente personal, pero yo creo que estos guardianes existen, ¿no?, y que la gente buena seguramente nos esté arropando y cuidando desde algún lugar. Y yo creo que además creer no hace daño a nadie, ¿no? Yo tampoco intento convencer a nadie, es algo que he aprendido con el tiempo, pero tampoco permito que nadie me diga lo que tengo que creer o dejar de creer. Con lo cual, yo creo que es algo bueno y yo creo que esa energía buena al final nos permite sortear este tipo de cosas, ¿no? Y en el fondo esos son los guardianes. A veces se manifiestan como una voz, a veces como una presencia y a veces quizás son una energía que no percibimos pero que nos empuja a estar en lugares determinados.
Lo que está claro es que quienes han tenido esa experiencia,
claro,
saben que esto es así.
Sí, lo saben, claro.
Y es así. Y no es discutible, es lo que tú decías. No les puedes convencer de lo contrario o apelar a un discurso más racional, ¿no?
No, y bueno, en el fondo tampoco niegan la posibilidad de que la mente en momentos clave nos ofrezca una tabla de salvación, ¿no? Es decir, el propio Ron DiFrancesco dice, yo tengo pudor a pensar que esto es algo que tenga que ver con Dios o con un ángel, porque ¿por qué me iba a elegir a mí y no a mis compañeros o a mis amigos que murieron allí y de los que todavía hoy me acuerdo? Es una pregunta interesante, ¿no? Y que se hacen todos.
Y es una pregunta que se hacen todas las personas que han vivido situaciones límite compartidas. O sea,
eso
grandes
es.
Desgracias de este,
sí,
de este tipo.
Sí, ¿por qué no ayudé?
Porque
¿no?
Yo, o ¿por qué yo sí y mi compañero, mis compañeros
claro,
no?
Claro, pues, exacto. Bueno, no saben responder, pero yo creo que es interesante escucharles, ¿no? Y darte cuenta de que en el fondo sus historias son unas historias universales que siempre se han contado y que obedecen también a una serie de patrones. En el caso de Ron, además, y esto es muy bonito, hay una especie de cadena de favores posterior, porque Ron se da cuenta de que, imagínate, un broker, ¿no? Él trabajaba para la compañía Eurobrokers, era un hombre acostumbrado a las matemáticas, a la cifra, con una mente absolutamente cuadriculada. Y de repente esto le rompe todos los esquemas. Y dice, esta segunda oportunidad no puede ser porque sí, tengo que hacer algo. Y empieza a ayudar en todo lo posible, ¿no? Colabora, por ejemplo, con asociaciones de investigación del cáncer infantil, colabora en otras asociaciones de las que tampoco quiere hablar demasiado porque no considera que sea relevante, pero él quiere formar parte de esa cadena de favores. Y lo mismo ocurre con Brian Clark, por ejemplo, que es el vicepresidente ejecutivo de Eurobrokers, era compañero de Ron DiFrancesco y también se salva de manera muy parecida por una voz y por una presencia que parece empujarle por un tramo de escaleras cuando él está a punto de elegir otro camino. Y elegir ese camino, que él no ha tomado esa decisión, sino que alguien invisible, como él describe, parece haberle empujado, le conduce a salvar a otras personas y salvar su vida. ¿Qué sucedió allí? No lo sabemos. Pero lo cierto es que probablemente yo estoy convencido, Ayanta, de que si ofreciéramos confianza, tranquilidad a muchos otros supervivientes, no solo de esta, sino de otras tragedias, probablemente nos llevaríamos la sorpresa de que hay muchos casos similares, pero la gente no los cuenta porque teme a que, bueno, pues se les cuestione constantemente, ¿no?
Los Guardianes, repito, está en la editorial Planeta, Javier Pérez Campos lo ha escrito y yo quería abordar otro tema que me comentabas antes de comenzar la entrevista, que son unos viajes muy, muy especiales que estáis organizando desde las naves del misterio pues a lugares que también tienen pues unas energías muy peculiares, ¿no?
Sí.
Cuéntame, cuéntanos.
Bueno, es un proyecto que a mí me encanta porque nunca lo habíamos hecho, que consiste en ir con la gente, con todo el que se quiera apuntar y quiera venir, pues a determinados lugares, pero para conocerlos de una manera distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, el 5 de octubre me voy a Rumanía. Claro, yo estuve allí durante casi un mes investigando...
El castillo de Drácula.
Claro, el castillo de Drácula, algunos cementerios donde todavía hoy se practican ritos para espantar a los Strigoi, el vampiro rumano que pudo inspirar a Bram Stoker, ¿no? Para conocer también pues toda la propia historia del país, la historia de Vlad Tepes, que es un personaje histórico terrible.
Además, allí, al lado de... Bueno, yo es que estuve hace un montón de años al lado del castillo, sí. Está todo lleno de imágenes terribles,
claro,
de
claro.
Este hombre, ¿no? Que tiene un aspecto
tiene estatuas también
inquietante, ¿no?
Sí, con su bigote, ¿no? Y era un hombre, además, que utilizaba unos métodos de tortura horribles y tenía atemorizada a toda la vecindad, ¿no? Pero luego allí es un personaje controvertido porque para algunos es un héroe que mantuvo a raya a los otomanos. Bueno, es un personaje curioso. Y la idea es viajar conmigo hasta allí. Iremos un grupo de unas 20 personas más o menos. Recorreremos Rumanía. Yo estoy ahora mismo documentándome porque en su día sacamos mucho material. Estoy poniendo todo eso en orden. Estoy sacando también pasajes de Drácula, de Stoker, para en momentos clave, imagínate, en el paso del Borgo, atravesando los Cárpatos, releer algunos pasajes de la novela en el lugar exacto, tal y como los describía Stoker, para darnos cuenta de que, aunque el escritor irlandés no estuvo allí, describía los lugares pues como si se hubiera teletransportado, ¿no?
Grandiosa novela, por cierto.
Una novela brutal, claro.
Maestra,
yo ahora estoy leyéndola.
Obra maestra de la literatura.
Exacto, sí. Y nunca la valoras del todo, ¿no?
No, porque, bueno, son estas novelas como Frankenstein, de Mary Shelley o tal, que han sido un poco fagocitadas por el cine.
Claro, exacto.
Y que se han hecho grandes películas de ellas, ¿no? Pero las obras literarias son... Yo Drácula de Bram Stoker lo leí tarde también, ¿eh? Lo leí como hace 5 o 6 años y me quedé maravillada.
Bueno, es
¿no?
buen momento, ¿eh? Yo lo leí con 13 años y no supe valorar,
ya,
¿eh? Claro.
Sí, pero es que va mucho más allá de la historia gótica, así que...
Claro,
no...
es un retrato de la época, está contándote sí. muchas cosas y en unas capas también muy internas que te genera una inquietud, no sabes muy bien por qué, y lo va haciendo de forma magistral, porque te va dosificando toda esa información. Hay mitos, por ejemplo, como que el vampiro no puede salir de día, ¿no? Eso ocurre gracias al cine, pero en la novela no está.
No está.
Claro.
Que es todavía más aterrador.
Exacto.
Que salga de día y de noche,
exacto.
¿no? O sea, que,
no estamos a
que
salvo.
Claro, sí.
Y bueno, pues en el fondo es contar todas esas historias desde la propia génesis de la novela, los misterios de Stoker. Stoker, que dicen algunos que muere en un camastro señalando un rincón oscuro de la habitación gritando Strigoi, Strigoi, ¿no? El término rumano para referirse a estos vampiros.
Hay quienes dicen, Javier, que ¿cómo es esto? Que los escritores no escriben lo que les ha pasado, sino que escriben lo que les va a pasar.
Bueno, buenísimo, claro. Pues sería desde luego el
que
final
yo no sé
perfecto,
con esto tuyo de los guardianes, no sé si te vas a encontrar con unos cuantos guardianes.
Bueno, yo espero que si lo hago sea no por encontrarme al límite, ¿no? Como algunos de los testigos.
Estamos escuchando la banda sonora de Drácula, de Coppola, por debajo. ¿Y cómo podemos apuntarnos a estos viajes? O sea, pues, ¿de momento está previsto el de Rumanía o hay más
muchos,
lugares donde...?
Hay muchos. En viajesnavedelmisterio.com, viajesnavedelmisterio.com, ahí pueden entrar, pueden organizarlo por fechas, por destinos. Yo tengo otro muy chulo, por ejemplo, a la costa oeste de Estados Unidos, que será para la Semana Santa de 2020, recorriendo, por ejemplo, el Hotel del Resplandor, que inspiró a Stephen King para escribir la novela.
Qué divertido.
Recorriendo otros sitios, claro, imagínate. No es lo mismo. En el fondo está muy bien el viaje, ¿no? Y el viaje que hace uno mismo es muy interesante y le va a traer muchas cosas. Pero viajar con alguien de Cuarto Milenio, viajar conmigo, que te voy a contar los entresijos de los reportajes, las anécdotas de los rodajes que nos han pasado allí mismo y que os voy a contar algunas cosas que no aparecen en los libros porque nos las han relatado a nosotros de viva voz los vecinos de algunos pueblos del interior de los Cárpatos. Bueno, pues yo creo que todo eso es mágico y es bonito, Ayanta, porque ya hemos hecho algunos de estos viajes más cerca, a Madrid, a Sigüenza, por ejemplo, con Iker y Carmen. Claro, y es muy bonito porque, bueno, es una experiencia bidireccional, ¿no? Nosotros también nos llevamos cosas, nosotros nos llevamos historias que no te puedes imaginar. Alguna de ellas está en Los Guardianes, por cierto, porque en estas rutas da tiempo para hablar. Lo chulo, además, es que no solo vamos a hacer excursiones, es que luego llegamos a cenar y estamos juntos en el restaurante y hablamos y se permite, bueno, pues alargar las comidas, las cenas, hasta altas horas de la noche. Y eso es muy interesante, ahí salen historias increíbles.
Y además, y ya para terminar, Javier, porque me tiraría toda la noche aquí hablando contigo, por supuesto, continúa el programa más longevo de la historia de la televisión,
bueno,
prácticamente, ¿no?
Es brutal, y además Iker está constantemente innovando. Este domingo, 15 de septiembre, empezamos ya con una novedad que no hemos hecho nunca a lo largo de la temporada 15.
Vais a entrevistar a un fantasma, de verdad.
No, bueno, eso es ya lo que nos falta, eso es lo que nos falta. Ojalá llegue el momento. Pero vamos a hacer un Cuarto Milenio en directo. Cuarto Milenio Live, que es un formato que se le ha ocurrido a Iker y que es muy complejo a nivel de producción porque estamos acostumbrados a hacerlo grabado. En el fondo, Cuarto Milenio es un programa que tiene mucha postproducción, que tiene mucho trabajo. Bueno, pues vamos a hacer Cuarto Milenio Live, que va a permitir nuevas formas de comunicación, como por ejemplo, votar qué te parece una encuesta. ¿Quién crees que, votar qué te parece un debate? ¿Quién crees que lleva la razón? O incluso dirigir una investigación.
O sea, que a partir de ahora va a ser siempre en directo.
No siempre.
No, de vez
eso
en cuando.
Nos acabaría matando, yo
claro,
creo.
Claro.
Porque imagínate, ¿no? Estar en vivo ahí constantemente. Sí. Pero no, la idea de Iker es hacer uno al mes, sin periodicidad fija tampoco, no sabemos cuál será. De momento empezamos con el primer programa. Es un programa, además, que nos llevan pidiendo mucho tiempo, que es sobre Alcácer, ¿no? Ese crimen que ha conmocionado, digamos, por el recuerdo del documental, que ha removido muchas cosas, la aparición de nuevos huesos, que está en debate,
es que no se
de dónde
acaba
son.
Nunca, lo de Alcácer,
no acaba nunca, y además es que hay muchas incógnitas, ¿no? Y la gente quiere saber.
Es que no se acaba nunca porque no está resuelto. Es
claro.
Que esa es la cuestión.
Y la gente ya no se cree nada, ¿no? La versión oficial. Con lo cual, bueno, nosotros vamos a exponer las últimas novedades que ha habido este verano, que ha habido muchas. Esto del tanatoturismo también, del visitar lugares donde han ocurrido tragedias. Fíjate, ha habido gente que se ha acercado a la finca La Romana, donde supuestamente mataron a las niñas, ¿no? Y aparecieron los cuerpos. Es un sitio que yo no entiendo muy bien cómo la gente puede ir a visitarlo, la verdad. Yo, fíjate que he estado en el monte Fuji, en el bosque de los suicidios, ¿no? Que está a los pies de este lugar en Japón. O sea, yo he estado en lugares con una carga ya impactante a nivel por los propios sucesos. Pero este lugar, de verdad que yo no entiendo muy bien el atractivo, ¿no? Para ir a ver ese sitio donde ocurrió, yo creo que uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. Y bueno, en el fondo vamos a entrar ahí con la gente que sabe de verdad para ver qué ha ocurrido también este verano y también habrá otras novedades, conexiones en vivo y yo creo que es muy estimulante este regreso.
Pues Javier, veo que tienes un año cargado de novedades y de trabajos muy interesantes, así es que pues nada, a leer el libro Los Guardianes, a ver las naves del misterio en estos nuevos formatos y a seguir a Javier Pérez Campos por esos mundos de Dios, por Rumanía, por Estados Unidos, por donde sea, a la búsqueda pues de algunas respuestas, ¿no? De todas esas incógnitas que tenemos los seres humanos y que ahí están. Muchísimas gracias.
Oye, y si a veces nos llevamos nuevas preguntas, claro, tampoco está mal, ¿no?
No, claro, pues sí, es que son más interesantes casi las
totalmente
preguntas que las respuestas,
¿no? Totalmente.
O sea que...
Ayanta, gracias, un placer, Javier. De verdad. Gracias. Un abrazo
Buenas
grande.
Buenas noches. Gold de Spandau Ballet, qué recuerdos esta canción, madre mía, Alma, ¿verdad? Pues tú no, porque no habías nacido, ¿no?
Ya estamos.
Ya estamos.
Pero que no haya nacido no significa que no la haya escuchado, a mí me gusta mucho esta canción.
No,
de verdad.
Sí. No, pues se ha convertido en un clásico.
Mi madre siempre me dice que yo en cuestión de música soy muy revieja. Aunque luego te ponga temazos como le dices a Bater, evidentemente.
O sea, pasamos de Spandau Ballet a
claro,
a
pero
la
siempre
chipapa.
Claro, porque hay que tener así un toquecito.
Hay que tener, bueno, y hay que estar al día también.
Sí.
Hay que estar al día como yo.
Muy
como
bien.
Yo. Y para estar al día, qué cosa mejor que leeros algunas noticias que son mucho más interesantes en realidad que el lío que tenemos en este país.
La
porque,
verdad que sí.
Ahora acabo de estaba escribiendo un correo a propósito de un congreso al que tengo que llevar un invitado y tal, y depende de cuándo vayan a ser las elecciones,
sí,
y tal, y el corrector cuando he escrito elecciones me ha escrito ejecuciones.
Ah, muy bien,
y
pues
yo
me
escrito,
gusta
parece
mucho más.
Ser que las ejecuciones van a ser el día tal, y he dicho, perdón, las elecciones.
Bueno, es
una ejecución conjunta. Total, que parece que es el Mundo Today, pero no.
asaltan una tienda disfrazados con máscaras de Angry Birds.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos delincuentes que intentaron asaltar una tienda de anabólicos y productos multivitamínicos para deportistas. Lo curioso es que, según la versión policial, los atracadores vestían máscaras de los personajes de la multimillonaria serie de videojuegos, Angry Birds, para no ser reconocidos.
Una gallina se come una obra en un museo de arte moderno.
La obra titulada Paisaje producido del artista Carlos Uribe ha resultado dañada por una gallina que fue liberada en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Colombia, y que no pudo sucumbir ante la tentación, o más bien sucumbió ante la tentación. La obra estaba compuesta por un delicioso maíz, así que esta se comió parte de la misma.
Le dan un tirón de bolso mientras se queja ante las cámaras de la falta de seguridad.
Sí, increíble, pero cierto. Un ladrón robó el pasado jueves el collar de una mujer en Brasil mientras esta se quejaba en una entrevista ante las cámaras de la falta de seguridad ciudadana y señalaba la necesidad de una mayor presencia policial en las calles. Los hechos se sucedieron mientras la señora comentaba con un reportero televisivo los pocos agentes que suelen patrullar esa zona de Río de Janeiro. En ese momento, y totalmente de improviso, un ladrón se acercó velozmente a la mujer y con un tirón consiguió robarle el collar que llevaba puesto en el cuello. Finalmente, inició una rápida carrera creyendo que ya se encontraba a salvo. Y vamos a jugar un poquito en nuestro concurso para ganar ese fin de semana en el balneario de Villavieja, en Castellón. Ya sabéis, un fin de semana para dos, con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Un circuito termal que os va a encantar porque además tiene unas aguas mineromedicinales que son estupendas para la piel y por lo tanto para todo el cuerpo. Escribid en nuestras redes, el Twitter, @amedialuzradio, el Facebook, @amedialuz, el tema, los guardianes. Simplemente tenéis que escribir un mensaje, pues siguiendo este tema. Ricardo dice: los guardianes del balneario no me permiten ganar. Ay, Ricardo, pues a lo mejor este jueves ganas, porque este jueves sabremos quién se lleva el fin de semana en el balneario de Villavieja, en Castellón. Ricardo, los guardianes silenciosamente avanzan hacia la victoria. Y uno más, los guardianes, esos grandes aliados, escribe Mabel Palomero. Esperamos más mensajes y los vamos leyendo a lo largo del programa. Yeah. My Girl de Temptations y seguimos con un poquito de cine.
No,
¿cómo no?
¿Cómo
¿qué hacemos?
Seguimos con el Caigo, por favor. ¿Cómo que
ay,
cine?
Me he saltado Alma Espinosa.
Es que siempre, siempre
que ya,
me...
Ya como es mi dulce mitad... No, no te destierro, pero como eres mi dulce mitad y veo por ahí a Fran, además, ya no sé quién va antes y quién va después.
Estamos
y entonces...
Pues me he colado.
Pero ¿y qué hacemos? Hoy en el Caigo en tu Red, las seis aplicaciones con las que podemos ganar dinerito. ¿Pero eso es verdad o es un engañabobos?
No, es verdad, es completamente verdad. Lo que pasa que, bueno, no te vas a hacer millonario, evidentemente. Pero hay aplicaciones que, sin levantarte del sofá o incluso haciendo la compra, por ejemplo, pues puedes ganarte un dinerito extra. Te explico más o menos. Hay apps para que, por ejemplo... evalúes determinadas marcas, cómo están posicionadas, por ejemplo, en los supermercados. Entonces, si tú vas a la compra y te dice, te mandan como una pequeña encuesta, tienes que rellenar esto sobre Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, tú vas mirando, pues mira, pues en este supermercado está puesto así, aquí, no sé cuánto, rellenas pim, y te dan... Pues oye, desde 5 euros en una aplicación, creo que te pueden llegar a dar hasta 10 euritos por valoración. Pues oye, está muy interesante. 10 euritos por así, por hacer nada, o simplemente por rellenar encuestas, por ejemplo. O por probar juegos y aplicaciones que te van facilitando. Entonces les dices, pues es bonita, es fea, es cómoda, no, es incómoda, me gusta, no me gusta. Y entonces pues te dan dinerito.
Pues con la crisis económica que dicen que se avecina...
No.
Pues
miedo me da.
Es una manera de por lo menos comprar, no sé, tabaco.
Sí, yo ya me he descargado a las 6. No vaya a ser que oye, esto hay que hacer, hay que llenar el colchón.
Bueno, crucemos los dedos para no tener que utilizarlas, ¿eh?
Bueno, pues existen muchas formas de ganar dinero a través de Internet. Aunque ahí están las tradicionales apps que permiten ganar dinero a través de la compra y venta de productos de segunda mano, también hay otras plataformas que ofrecen dinero a cambio de opiniones, rellenar encuestas e incluso probar otras aplicaciones. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de ganar dinero realizando compras, verificando productos o probando videojuegos. Hoy vamos a hablar de algunas de las mejores aplicaciones que los usuarios pueden descargar para ganar dinero de forma rápida y sencilla. Y empezamos con una aplicación, Burberry, que cuenta con acuerdos con más de 700 tiendas y recibe una comisión por cada compra o reserva que el usuario realiza por Internet. Bueno, pues parte de esta comisión la recibirán los usuarios que realicen las compras y las reservas, eso sí, mediante la plataforma que cuenta con productos de moda, informática, libros, música, bueno, un sinfín de productos. Los usuarios pueden realizar las compras a través de la app de forma totalmente gratuita, como si lo hicieran, bueno, pues en cualquier otro comercio online. Está disponible, eso sí, para Android y para iOS. Y ahora hablamos de BemYeYe. Esta app cuenta con más de 2 millones de usuarios que deben completar misiones cortas en las tiendas que tienen cerca. Los usuarios deben recopilar información sobre determinados productos de marcas como, bueno, Coca-Cola, Nestlé, Heineken, Ferrero, Mater, entre otros. Y bueno, estos consumidores de esta app pueden recibir un promedio de entre unos 5 y unos 10 euros más o menos por misión. Esta app también está disponible para Android y para iOS. Otra aplicación muy interesante se llama Visualeo, que permite a las empresas conocer el estado de un producto que se encuentra a distancia. Es decir, la compañía, en lugar de contratar a un profesional para desplazarse a un determinado lugar a comprobar el estado de un producto, remunera a un consumidor a cambio de que verifique la calidad de un determinado servicio o producto. Los usuarios de esta app pueden captar a las empresas que requieren este servicio de verificación, ojo, ¿eh? Visualeo también está disponible para Android y para iOS. Hablamos ahora de Gift Hunter, que ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar dinero y recibir regalos gratis. Estos usuarios tendrán que consumir anuncios, probar aplicaciones o rellenar encuestas. Esta app permite cobrar mediante PayPal o Paitza. El único inconveniente de esta es que, bueno, solo está disponible para Android. Cash Pirache permite ganar dinero mediante la descarga y prueba de aplicaciones gratuitas. Estos usuarios también pueden probar videojuegos de forma gratuita para comprobar la calidad del producto. Además, al igual que las anteriores, estos usuarios también pueden rellenar encuestas para ganar dinero. La app funciona a través de unas monedas digitales que se van consiguiendo mediante el consumo de anuncios, prueba de apps y videojuegos. Cuando un usuario consiga 2.500 monedas, puede canjearlas por dinero real que puede serle ingresado a través de una cuenta PayPal. El único inconveniente, como la anterior, es que solo está disponible para Android. Y por último, Google Opinion Rewards, que permite a los usuarios obtener créditos en Google Play. Estos usuarios tan solo deben descargarse la app y responder a unas preguntas para recibir una notificación en el teléfono que les avisará para que rellenen una encuesta corta y relevante. Los suscriptores a esta app pueden recibir hasta 80 céntimos en créditos de Google Play por responder a las preguntas. Esta app está disponible para Android y para iOS. Y es que, ¿quién dijo que fuera difícil ganar dinero? Bueno, pues con estas apps puedes hacerlo desde el propio sofá de tu casa.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? You know?
I'm trying to place to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night's magic. Seems to whisper and hush in all the soft moonlight. Seems to shine in your blaze. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance.
Moon Dance de Van Morrison. Y ahora pasamos, bueno, pues de la canción hablada, digamos, a la melodía silbada, porque en Tócala otra vez, Fran, pues nos va a hacer un repaso en dos partes, porque la verdad es que hay muchísima música de cine, bandas sonoras, donde el silbido tiene un protagonismo. Ahora os lo vamos a contar, Fran y yo juntos.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Tócala otra vez, Fran Arraez, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Bienvenido. Hoy tenemos, nos has preparado una sección, una que va a ser, esto va a tener, creo que, varias partes.
Va a tener dos partes.
Silbidos de cine.
Silbidos de cine. Vamos a hablar de esas bandas sonoras que han utilizado los silbidos en como parte de la música. Vamos
se
a
ha convertido
un
en todo un arte.
Vaya.
Y además nos propones así para abrir boca, nunca mejor dicho, para ¿sí? cerrarla, una escena de una película que es una obra maestra, tener y no tener.
De
no
Howard
tener
Hux.
O no tener, yo creo. O y no tener. Ay, creo
to que have es. And not and have not era el título original. Tener,
tener y no tener,
tener.
Exacto. Uh-huh. Es una película del año 44 dirigida por Howard Hawks y una adaptación libre de la novela de Hemingway, protagonizada por una jovencísima Lauren Bacall, que creo que era su primer papel.
Exactamente.
Donde conoció, ella entonces tenía 19 años, ahí en esa película conoció a Humphrey Bogart y se enamoraron y se casaron y estuvieron casados pues hasta la muerte de él. Y la razón por la que Lauren Bacall interpretó esa película es que la mujer de Howard Hawks la vio en la portada de una revista de moda, porque era modelo, y se quedó fascinada por ese rostro, porque la verdad es que
era bellísima.
Y dijo, hazle una prueba a esta chica, o sea, esta mujer tiene algo más. Y en efecto lo tenía.
Y lo tenía, vaya si lo tenía, y menudo arranque en el cine, nada menos que con Howard Hawks, y ya tenía un magnetismo en la pantalla increíble. Vamos a dejar que Bacall introduzca la sección de hoy.
Sabes que conmigo no tienes que fingir. Steve, no tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
Pues sí, esta noche vamos a hablar de silbidos de cine y uno de los más recientes o los que tenemos en la cabeza de las bandas sonoras más recientes y famosos se le atribuye a la película Kill Bill volumen 2 del año 2003 de Quentin Tarantino. ¿Tú has visto las películas? ¿Te gusta a ti Quentin Tarantino?
Pues sí, ¿no? No soy una friki de Tarantino, pero bueno, me gustan, hay muchas que me gustan mucho. Y además fui el otro día a ver la última, Made in Hollywood, y me quedé
Es un geniecito, es un gran genio. Esta banda sonora la tenemos grabada porque además recordamos la imagen de esa Daryl Hannah que va silbando este tema por los pasillos del hospital con el parche en el ojo, dispuesta a asesinar a Uma Thurman.
Ni más ni menos, a Uma Thurman y a los pies de Uma Thurman.
A los pies de la señora sí, Uma
porque
Thurman.
Sabemos que Tarantino tiene una especial obsesión por los pies.
Sí, sí, sí.
Tiene un amor por los pies femeninos. De hecho, en la última película salen constantemente, además pies que no tienen que estar especialmente arreglados, o sea, no es el pie perfecto, es un pie.
Si tuviéramos aquí a Alma Alonso, a Alma Espinosa, no le gustaría
sí,
nada.
No le gustaría nada.
Pues como es habitual en el cine de Tarantino, esta melodía que la relacionamos con Kill Bill en realidad es mucho más antigua de lo que pensamos y en realidad pertenece a otra película y está compuesta nada menos que por el gran Bernard Herrmann. Sí, señor, el responsable de que nunca volviéramos a darnos una ducha tranquilos, Bernard Herrmann, el autor de la música de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock del año 60. Pues Bernard Herrmann había compuesto el famoso silbidito que estábamos escuchando antes de la película Kill Bill y en realidad lo había compuesto para la película Nervios Rotos del año 68, una película de Ron Bolting.
O sea que el tema tuvo, como veis, varias remezclas por distintos DJs que llegaron a hacerlo popular incluso en discotecas, en clubs y en sesiones bailables. Y también fue utilizado en la popular serie de televisión American Horror Story.
M. El vampiro de Düsseldorf, una película del año 31 dirigida por Fritz Lang. En esta escena que estamos escuchando, el asesino está silbando la pieza de Edvard Grieg en la gruta del Rey de la Montaña mientras está comprando el globo a una niña que se va con él de la mano y después descubriremos que la niña ha sido asesinada. Esta es la música que estamos escuchando, que silbaba el asesino. Y esta fue en realidad la primera película que dirigió Fritz Lang. Y además él reconoció más tarde que era su película favorita de entre todas las que había dirigido.
Para crear la historia, Fritz Lang se basó en un artículo de prensa sobre el asesino en serie Peter Kirten de Düsseldorf, quien asesinó a varios niños. De hecho, la M del título es la abreviatura de Mörder, que significa asesino en alemán.
Efectivamente. Pues Fritz Lang fue uno de los primeros en incluir el concepto de leitmotiv en el cine, haciendo que este asesino silbara continuamente el mismo tema, creando así una sensación de tensión y de peligro.
Tanto es así que en Alemania los nazis prohibieron la película en julio de 1934.
Bueno, pero los silbidos no siempre han sido tan siniestros. De hecho, forman parte de la historia del cine y, por lo tanto, de nuestra memoria emocional desde que éramos pequeñitos. Y uno de los responsables no podía ser otro que Walt Disney.
Esta era nada menos que la primera aparición de Mickey Mouse allá por el año 1928, ese viejo Mickey Mouse, en el primer cortometraje de animación de Walt Disney, aún en blanco y negro, que se llamaba El barco de vapor, y seguro que recordáis ese Mickey Mouse, pues eso, en blanco y negro, y que era un dibujo, es Mickey Mouse, pero luego no era el Mickey Mouse ya terminado, ¿no?
Sí,
digamos.
Sí, se nota.
A mí me encanta, ¿eh?
Es muy bonito, pero es verdad
es
que con
bonito,
el tiempo cambió,
sí, cambió
y fue cogiendo esa forma y esa personalidad sí. Que luego en tantísimas películas hemos ido...
Bueno, creció, claro, de Mickey Mouse desde 1928
todos.
En adelante.
Y no solamente Walt Disney utilizó los silbidos en esta película. En el año 64, Blancanieves silbaba y cantaba muy feliz mientras limpiaba la casa. En la película Blancanieves y los siete enanitos. Ya sabéis, menos excusas y a seguir su consejo. Aunque a veces cueste, hay que ir silbando a trabajar.
Silbando al trabajar, cualquier placer es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción, y es un gozar el trabajar a ritmo de un buen son. Si el cuarto hay que barrer, escoba hay que tener, y sin sentir bailando vas barriendo el ritmo y algo más. No, 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 con agua, con la lengua no se nadan. Y el tiempo pronto pasará silbando al trabajar.
Pues sí, Blancanieves y muchos otros personajes de Disney utilizaron los silbidos en las películas y sobre todo en las canciones. De hecho, en una película bastante más reciente, del año ya 73, que es Robin Hood, la presentación de la película la hacía un personaje que era un gallo juglar que iba presentando a los diversos personajes.
Pero desde luego uno de los más recordados es el famoso Dame un silbidito de Pinocho allá por los años 40.
Eso es, Pino. Yo te ayudaré. Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame. Así.
¿Así?
No, no. De nuevo, Pino.
¿Así?
No, hijo. Escucha. ¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito. Dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito. Dame un silbidito. No olvides de silbar.
Bueno, pues esos recuerdos tenemos de Walt Disney. Pero siguiendo hablando de silbidos, te voy a poner a prueba, Yanta. Si yo te silbo esta melodía, dime si te suena.
Bueno, no solo me suena, sino que me vuelve loca. Tú sabes que esta película, pero este momento de la película, que es cantando bajo la lluvia, es que me hace llorar. Me hace llorar.
¿No? Sí, está lleno de anécdotas la película y esa escena en total. Pero yo lanzo una pregunta que luego vamos a responder al final. ¿Recordáis realmente a Gene Kelly silbando en algún momento de la película esta melodía de cantando bajo la lluvia? I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. Singing and dancing in.
Bueno, esta es una de las maneras de expresar el amor más bonita que se ha hecho en el cine, porque en esos momentos el personaje de Gene Kelly está tan enamorado que le da igual la lluvia, el frío, la humedad.
El amor lo cura todo.
Sí. Bueno, pues esta comedia musical consiguió estar nominada en dos categorías de los premios de la Academia, a la mejor actriz de reparto, Jean Hagen, y a la mejor banda sonora, que la estamos escuchando, aunque no logró ninguna estatuilla, otro de los grandes errores de la Academia, porque es una película que es inmortal, que ha llegado hasta nosotros como si no hubiera pasado el tiempo.
Y una comedia que se puede ver hoy en día y es realmente buenísima. Hay un montón de anécdotas en esta película. Una de ellas cuenta que Gene Kelly insultó a Debbie Reynolds por no ser capaz de bailar una coreografía en concreto. Y el actor Fred Astaire, que andaba por el estudio, la encontró llorando debajo de un piano, dicen, y le ayudó con su baile.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que Gene Kelly era...
muy grande.
Era muy grande y Debbie Reynolds era una maravilla, pero era más jovencita, más inexperta y... y seguro que Jane Kelly no tenía razón, porque luego el resultado es...
es increíble, las coreografías... bueno, ya quisieran las películas musicales actuales tener las coreografías de esta época.
¿Más anécdotas?
Pues la lluvia que vemos en la película estaba hecha con una mezcla de agua y leche para que se viera mejor en la pantalla. Pero esto causó un problema, y es que el jersey de lana que llevaba Jane Kelly se encogía al mojarse.
El guión, además, fue escrito después de las canciones, por lo que los guionistas tuvieron que adaptarse a ellas para crear el guión.
Y sí, efectivamente, seguro que lo estáis pensando todos, pues sí, la leyenda es cierta. Gene Kelly estaba enfermo y tenía 40 de fiebre cuando rodó la escena.
Cuando rodó la famosa escena, esa
sí,
que
sí,
estamos
sí.
escuchando.
Esta que estaba empapado con la lluvia, esta que estaba hecha de leche y de agua.
Así es el trabajo del actor, señores.
Pues vamos a responder a la pregunta que lanzábamos antes. ¿Recordáis silbando esta melodía? Pues si lo recordáis, vamos a intentar descubrir por qué. Porque no, en la película no hay silbido. ¿Por qué podemos entonces recordar Singing in the Rain silbado? Posiblemente por la película Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, de 1959.
Donde Cary Grant finge en esta escena que está duchándose silbando la canción mientras vigilaba a través de una rendija cómo Eva Marie Sand registraba sus cosas.
Pues sí, estamos escuchando nada menos que a Cary Grant silbando Singing in the Rain. Como era costumbre en todas las películas de Hitchcock, él aparece brevemente al comienzo de Con la muerte en los talones. Es este hombre que pierde el autobús y que se le cierran las puertas justo delante. Hay muchas otras anécdotas. Por ejemplo, Alfred Hitchcock no tuvo el permiso necesario para poder filmar sus escenas en el interior de la ONU, por lo que algunos de los planos de interior del edificio tuvieron que ser grabados con una cámara oculta, mientras que el resto de la escena tuvo que ser construida en unos estudios.
Lo que es curioso de esto es que luego les dieron el permiso porque se sigue sin poder rodar sí. ni grabar nada en los alrededores de la ONU. Y Hitchcock, bueno, como ya sabemos, se puso el mundo por montera y hizo lo que le dio la gana, pero el caso es que luego le dieron los permisos de que se estrenara la película. O sea, que a saber lo que hizo la...
tratándose de Hitchcock,
el estudio de turno para conseguir eso.
Lo que fuera necesario. Pues como hemos visto, el tema Cantando bajo la lluvia, aunque no tiene silbidos, sí que ha sido sampleado en muchísimas ocasiones por diversos músicos y DJs, incluyendo estos silbidos que tenemos en la cabeza. Y cambiamos radicalmente de género y avanzamos 5 añitos, 1957.
El puente sobre el río Kwai, una película del año 57 de David Lean. Y bueno, aunque la música original del filme era del compositor Malcolm Arnold, el tema más popular que estará siempre ligado a la película es precisamente este silbido que estamos escuchando, que es la marcha del coronel Bogey, que Mitch Miller había compuesto años antes y fue utilizada en la película.
Con como curiosidad decir que Mitch Miller es considerado por muchos como el precursor de lo que actualmente conocemos como el karaoke, ya que en su programa de televisión Sing Along with Mitch sobreimpresionaba las letras de las canciones con una bolita que iba saltando sobre las sílabas como instrucciones para que los televidentes pudieran cantarlas a la vez.
El puente sobre el río Kwai obtuvo 8 nominaciones a los Oscar, consiguiendo finalmente 7 de las 8 estatuillas nominadas, es decir, a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, al Guinness, al mejor guion adaptado, a la mejor fotografía, a la mejor banda sonora y al mejor montaje.
La construcción del famoso puente costó $250,000 de entonces y comenzó antes de que se realizaran siquiera los castings para elegir a los actores.
Pero vamos a dejarnos de guerras y a ponernos un poquito más optimistas.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. Decidme, ¿qué reo queréis que suelte?
¡Suelta a Roger!
De acuerdo, entonces soltaré a Roger.
La vida de Brian, de Terry Jones, del año 1979. Este es el tercer largometraje del grupo de comedia inglés Los Monty Python y trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es varias veces confundido con él. El tema Always Look on the Bright Side of Life, Mira siempre el lado positivo de la vida, cantada por un coro de crucificados, se convirtió en un himno al optimismo.
Esta película, además, es, junto con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la más exitosa de Monty Python. La vida de Brian fue un éxito de taquilla, ya que logró la cuarta mayor recaudación de cualquier película en el Reino Unido en el año 79 y la más alta de cualquier película británica en los Estados Unidos este mismo año. Hay que decir que en España se estrenó muchos años, algunos años después,
no
por la censura.
España, claro.
Sí,
a pesar
porque
de que
es claro,
comedia,
trataba un tema, no deja de ser una, ¿cómo se dice?, una reelaboración de la vida de Jesucristo, sí. Pues bueno, con todo el cachondeo de los Monty Python, ¿no? Es algo que ahora pues no nos extraña tanto,
sí.
Pero allá en los años 70 fue muy polémica, ¿eh?
En su momento esta película, como otras muchas, como El sentido de la vida de los Monty Python, estuvo censurada durante muchos años, no solamente en España, sino en muchísimos países. Uh-huh. Y luego con los años se han convertido en películas de culto porque tienen un humor, si bien a veces bastante fuerte.
Sí, pero
por así
ahora
decirlo.
ya casi son hasta inocentes, ¿eh?
O sea, bueno, quizá puedan parecer.
Con el paso del tiempo ya, pero es que son una
ya no se escandalizan tanto.
Sí, sí.
A mí me parecen brillantes.
Sí.
Así que, Ayanta, ¿qué te parece si nos despedimos hoy así con este optimismo, mirando el lado más positivo de la vida?
Con este último silbido.
El último silbido de Always Look on the Bright Side of Life.
Always look on the light side of life.
Buenas noches, Fran, y hasta la semana que viene. Con más silbidos, ¿no?
La semana que viene vamos a continuar porque se nos han quedado ahí unos cuantos silbidos importantes y continuaremos con la segunda parte de este especial de silbidos de cine.
Be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Come on!
Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
A media luz es radio.
Porque eres viejo, ven.
Juan Carlos, hacia Julio Salinas, se llevó la pelota Salinas, atención Salinas, y gol del Atlético, minuto 10 y medio, a cargo de Julio Salinas, gol del Atlético, vamos a ver de nuevo la jugada, el envío de Juan Carlos a Salinas.
Pues ya estamos aquí con la segunda efeméride de la noche, y claro, Alma Espinosa, como ha visto que ha adivinado la primera de la Casa de la Pradera, pues ha dicho, bueno, pues para fastidiar a Llanta, pues sí. Le voy a poner algo de fútbol, que sabe perfectamente que para mí es como si hablásemos de física cuántica o algo así. Pero bueno, decidido. Gol del Atlético. Mira, no sé si te voy a sorprender esta noche, Maja.
A ver, venga.
Querida compañera.
A ver, venga.
Porque mi familia es muy del Atleti.
Sí.
Y de toda la vida. Y yo recuerdo un año que ganó la Champions. ¿No? También recuerdo todos los años que la perdió, con todo el mundo llorando en casa. Pero sobre todo.
Luisete, creo que deberíamos poner para esta sección siempre unos aplausos y unos abucheos. Que normalmente utilizaremos los abucheos más que los aplausos. Que ganó la Champions. No, el Atleti no ha ganado la Champions nunca.
Pues ha ganado lo otro. ¿Cómo se llama lo otro? Una vez. ¿Cómo se llama?
La Liga.
La Liga.
La ganadora. Bueno, más de una vez. Pobretitos.
Oye, pobrecitos, un poco de respeto, ¿eh? Aquí que...
Pobre... No, pero me refiero que no solo una vez,
pues
que la
gana más.
Pues
esto que es una de las 70 veces que ha perdido.
¿Quién metía el gol?
¿Cuándo?
¿En el audio que has escuchado?
Salinas.
¿Salinas?
Lo recuerdo por el maravilloso poeta Pedro Salinas. Es la única razón por la que recuerdo ese nombre.
Bravo, mira,
bravo. Esto le ha gustado a Luis, claro. O sea, por favor. A ver.
Claro. Bueno, Salinas, Pedro Salinas, no es Pedro Salinas, es Julio Salinas. Y pasa
que es
algo,
un futbolista.
Que es un futbolista español muy famoso, que luego, bueno, pues ha seguido comentando fútbol, es reconocido, además fue muy bueno, fue gran jugador del Atlético de Madrid. Y hoy a Julio Salinas, pues tenemos que felicitarlo.
¿Por qué? Porque es su cumpleaños. ¡Hombre! ¡Felicitamos a Pedro Salinas, que es su cumpleaños!
A Pedro Salinas, no.
A Pedro. A Julio me importa un bledo. No, hombre, Julio, por Dios, qué hombre, cosas digo.
Pues oye,
radio,
Julio es un señor muy interesante, muy atractivo. Y además que le han hecho entrevistas así muy, muy buenas y muy interesantes.
Pues Julio, vente para acá. Vente para Media Luz. ¿Sí? Que así hago la primera entrevista
a un futbolista,
de mi vida a un futbolista.
A un exfutbolista, en este caso.
Y va a ser una cosa pues muy graciosa.
Ojo, pues oye, estoy planteando...
Yo haciendo una entrevista a un futbolista.
Me estoy planteando un
especial. No, tú no te plantees cosas para humillarme, que ya sé que es tu
actividad
favorita.
Pero puede ser interesante, es decir, hacer entrevistas a deportistas en general, a Llanta Barili.
Sí, una sección sobre deportes, claro, con Llanta Barili.
Sí. Donde, pero en realidad, menos de deporte, hablemos
único,
de todo.
Yo ya sabes que el único deporte que me interesa es ese que hacen una cosa con una especie de cafetera o de tetera.
El curling.
El curling, eso. Eso es el único deporte que me hace gracia.
Sí, pues yo creo que deberíamos hacer una sección de deportistas con Ayanta, donde en realidad se hable de todo menos de deporte.
Vale.
Y así conocemos a los deportistas pues más a fondo.
Y así conocemos más a fondo mi tremenda incultura.
No, porque no hablamos de deportes.
Podríamos hacer una sección sobre cosas de televisión y también sobre deportistas. Y así ya mi carrera como periodista
la de televisión,
se hundiría definitivamente.
La de televisión la tenemos, con el telele.
Es verdad.
Cada vez que te da un telele cuando escuchas
esa
canción. Bueno, pues un día como hoy, pero en 1962...
Pedro Salinas.
Nacía Julio Salinas, jugador de fútbol español, que jugó, entre otros equipos, en el Atlético de Madrid.
Yo os recomiendo que leáis esa maravillosa poesía, La voz a ti de vida. Maravillosa.
Un saludo a Pedro Salinas también.
Un saludo.
Oh,
Hoy en La Leyenda del Tiempo vamos a recordar de qué se trata esa leyenda muy conocida en la Bretaña francesa, que es la leyenda de la ciudad de Ys. Las leyendas de la Bretaña francesa hablan de un rey noble y poderoso llamado Gradlon el Grande, que era monarca de Cornualles y el afortunado poseedor de un caballo mágico capaz de galopar sobre el agua. El monarca Gradlon reinaba, según cuenta esta leyenda, desde una magnífica ciudad llamada Ys, una inmensa villa de calzadas empedradas, soberbios muros y suntuosos palacios, rica en el comercio y el cultivo de las artes, a la cual un enorme dique protegía de las mareas altas que de otra manera la sepultarían bajo el agua. Durante la pleamar, los barcos entraban y salían de su puerto a través de una inmensa puerta de bronce, cuya llave de plata el rey portaba siempre al cuello, colgada de una cadena. El rey Gradlon tenía una hija llamada Dahut, que había nacido en alta mar a bordo de la nave capitana del rey cuando éste regresaba victorioso de guerrear contra lejanos países del norte. Su madre, la hermosa reina Malwen, había fallecido durante el parto. Dahut, esta princesa, era una criatura extraña cuyo comportamiento hacía sufrir profundamente al rey, ya que durante el día Dahut frecuentaba la soledad de los altos acantilados y allí permanecía durante horas mirando ensimismada al horizonte. Pero cuando llegaba la noche, esta misma criatura se convertía en una mujer disoluta y se entregaba a desenfrenadas fiestas regadas con vino y las más impresionantes bacanales. Los súbditos, sobre todo aquellos súbditos envidiosos que nunca conseguían la atención de Dahut, se habían quejado amargamente al rey en diversas ocasiones y le habían advertido, empleando su más solemne tono profético, que su hija Dahut causaría la ruina de la maravillosa ciudad de Ys. Un día llegó a la ciudad un extraño caballero de piel pálida y ojos azul oscuro que desde el primer momento formó parte de las grandes fiestas de Dahut y conquistó a la princesa obteniendo de ella la devoción más absoluta. Durante una noche de vino y excesos, el caballero le susurró al oído a Dahut: «Si me amas como dices, deberás demostrarme que es cierto. Quiero la llave de esa puerta que impide al mar coger lo que es suyo». El caso es que Dahut accedió, entró en el dormitorio de su padre el rey y se acercó sigilosamente al lecho en el que éste dormía, con la llave, como siempre, reposando sobre su pecho. Con muchísimo cuidado, Dahut le quitó la cadena de la que pendía la llave y abandonó la habitación. Al poco de entregársela a su amado, dicen que la gran puerta de bronce se abrió y en ese mismo momento el mar irrumpió ferozmente en la ciudad mientras sus calles se sumían en el caos. Pero el rey, que por muy monarca y preocupado por su pueblo, tenía un sueño muy profundo, fue despertado por un criado que le avisó de la debacle, diciéndole que la ciudad se estaba perdiendo, que habían liberado al mar de sus cadenas y que tenía que huir rápidamente subido a su caballo si quería salvar su vida y la de su hija, Dahut. En ese momento el rey Gradlon llegó a las caballerizas a tiempo de montar en su mágico corcel y salir al galope a través de las calles de Ys.
Por el camino, quiso la fortuna que encontrara a su hija y, sin detenerse, la subió a la grupa del caballo. El agua les alcanzó, pero este caballo mágico, que era capaz de galopar sobre el agua, se elevó en un ágil salto y comenzó a trepar por las olas como si fueran una montañita. El caso es que al poco ya estaban avanzando sobre el mar abierto en dirección tierra firme y cada vez más cerca de la salvación. Sin embargo, los dos cuerpos eran demasiado peso para este corcel, que era mágico, pero también muy humano, y sus patas comenzaron a hundirse en el agua. Y el rey, en ese mismo momento, escuchó entonces una voz muy parecida a la de su difunta y amadísima esposa, que le decía: arroja al mar a la criatura maldita que se aferra a tus hombros. En ese mismo momento, Dahut resbaló de la grupa del caballo y se hundió en el agua con un alarido. Finalmente, el rey Gradlon logró llegar a la tierra. Estableció poco después una nueva capital para su reino en lo que hoy es la localidad de Quimper, en la Bretaña francesa, donde hay una estatua ecuestre colocada entre dos torres, entre las dos torres de la catedral, que todavía recuerda a este monarca Gradlon. Y por su parte, según cuenta la leyenda, la princesa Dahut se convirtió en sirena y desde entonces ha sido vista por los pescadores peinando sus cabellos rubios como el oro al sol del mediodía a la orilla del agua que fue su tumba. Estamos escuchando La Catedral Sumergida, una obra de Claude Debussy. Y esta leyenda, la leyenda de la ciudad de Ys, es la base sobre la que se inspiró Claude Debussy para componer La Catedral Sumergida o La Catedral Devorada, como se ha traducido en algunos compendios, ¿no?, de sus preludios. Porque esta obra es un preludio para piano perteneciente al primero de los dos libros de preludios que compuso el compositor francés entre 1909 y 1913. Para Debussy, cada uno de estos preludios era una evocación de una atmósfera particular destinada a crear en el oyente un estado propicio para identificarse con el tema elegido, una evocación de las impresiones que el tema generaba en el propio compositor y, en este caso, en la leyenda de la ciudad de Ys, que es la historia que inspiró esta catedral sumergida. Esta catedral sumergida, que en palabras de Debussy es una interpretación emocional de lo que es invisible en la naturaleza.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Caroline de Neil Diamond, y nos sumergimos nuevamente en la sextulia. Ya veréis las noticias que tenemos hoy. De verdad, esto es una cosa de no creer.
Sextulia otra vez, y además con Fran Arraiz y José Pazó. Que es que nos habíamos... No, lo digo porque nos habíamos quedado la semana pasada, o no sé cuándo.
El lunes nos quedamos.
El lunes nos quedamos, así que Amayo nos interrumpió en un momento de confesiones íntimas en la que yo había contado una historia aterradora de infidelidad mía y de peligro de balconing, a propósito de una noticia en la que una pareja pues había tenido un accidente grave mientras practicaban sexo, que se habían caído
por el balcón. Y José Pazó estaba a punto de contarnos algo que le había ocurrido a él, pero tuvimos que cortar porque la radio no perdona en este sentido.
Yo os agradezco que me hayáis llamado porque yo dije, el día que venga José a terminar esta historia, llamadme a mí también porque es que si no, nos quedamos
No,
aquí.
Claro, nos quedamos... entonces, ¿claro? Queríamos saber tu historia, José, antes de leer cualquier noticia.
Las noticias nos dan igual. Los oyentes se acordarán de lo que contaste, ¿no? Pero era ¿cómo decirlo?
Su infidelidad.
Mi menaje a
Trois con dos chicos, ¿no?
Con dos chicos. Un amor simultáneo.
Un amor nuevo que aparece. Y luego tu familia, ¿no? Sí. Que es lo que te comentaba. Y es que yo he sido familia en una situación...
Ah, ha sido familia. No ha sido el sí. autor
Porque
del
yo tengo varias hermanas. Y han sido como tú, muy guapas, muy atractivas. Y han tenido muchos pretendientes. Y la mayor tuvo un pretendiente, que ahora es alguien conocido, además. Y que...
Nos gustan estas cosas.
Que venía por casa. Y entonces cortejaba a mi hermana. Y... ellas lo pulieron un poco, le hicieron que se vistiera mejor, venía a casa vestido con pantalones rojos y chaqueta azul marina, se ponía, en esos años estaba de moda, creo que era Eau Sauvage o algo así de...
Eau Sauvage, claro.
No recuerdo de qué... Sí, sí. Y venía, que oye, no podía bañado, respirar, ¿no? Cuando entraba en la habitación, cuando llegaba a casa. Y el caso es que venía y tal. Y mi hermana mayor, pues pasó de él, le dio un carpetazo. Y entonces él, que es una persona con un tesón increíble, empezó a cortejar a la siguiente hermana. Y entonces, pues nada.
Esto es un clásico,
sí,
¿eh?
Seguía viniendo a casa y tenía unas rutinas muy graciosas. Venía siempre a casa y le gustaban mucho los plátanos. Entonces siempre iba a la cocina, se comía un plátano, luego cogía el ola, se iba al baño y estaba como unos 15 minutos en el ola, con el ola en el baño.
Pero bueno, pero que y nos estaba daba, como en su casa, y digamos.
No, sí, sí, como en su casa, o sea, él llegaba y tal. Y bueno, pues... y entonces
lo
empezó
cortejaba, en realidad,
con la segunda.
Iba a hacer el...
Sí, venía a hacer como un poco la visita, pero para luego las llevaba a cenar, tal, las invitaba. Y entonces un día llega y tal, va a venir ahora, vale. Entonces llega, se sienta y estaba yo con creo que con un hermano mío. Estábamos ahí en el salón y se sienta con
¿Cuántos
nosotros.
Hermanos sois? Para que
cinco.
Nos... Cinco. Vale.
Cinco. Entonces el nada, se sienta, empieza a hablar algo y viene mi hermana, que se llama Piedad. Y le dice, hola Piedad, ¿estás ya preparada? Y le, estás, bueno, todavía tengo que tal, espera un poco, es que todavía no estoy preparada y tal. Y se va. Y nada, él sigue allí con su cara de circunstancias, con su color increíble alrededor. Y entonces estamos allí y de repente suena el telefonillo. Y entonces se levanta él, y Piedad viene. Me bajo, ¿bajamos ya entonces? Ah, no, mira, es que han venido a por un cinturón. Tengo que bajar un momento a dar un cinturón, tú espérame aquí, que ahora mismo subo y te lo bajo y tal. Y el nombre, pero bajo contigo. No, espérame aquí, que ahora mismo bajo. Y ya se va con un cinturón en la mano, totalmente arreglada, y se va para abajo. Y nada, este se sienta, estamos ahí sentados. Pasan 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Entonces, oye, parece que tarda un poco. No, es que ha dicho que iba con un cinturón. Y había salido con el cinturón en la mano. Y el 15 minutos, media hora. Entonces ya, cuando llevaba ya 20 minutos, se asoma por la ventana. Oye, pues no hay ningún coche abajo ni nada. No hay nadie aquí que esté. Y mi hermana había quedado con otro tío. Y
se había pirado así.
Y había dejado en
pero había
casa.
Quedado con él y lo había dejado el vestido. Perfumado. Preparado. Y nos lo dejó allí metido. toda la noche. Entonces, que en fin, es una persona que se toma muchas confianzas y tal, como os decía. Pues nada, se pasó allí la noche, lo asumió y tal. Estuvo. Y entonces llegó mi hermana pequeña, al cabo de un rato, la más pequeña. Oye, ¿quieres que vayamos a cenar?
No me lo puedo
Madre
creer.
Mía.
Y se lo dijo. Y entonces ella dijo, sí, bueno, me voy a cenar contigo. Y entonces se lo llevó a no sé qué sitio carísimo. Le cenó con él y tal y volvió, ¿no? Y yo pensaba,
pero nunca, ¿qué es esto? Desde luego, menudo, para esto es una desfachatez, porque yo por lo menos intenté disimular.
Claro, tú disimulabas, por eso me refiero, pero esto fue un disimulo de...
Y además yo jamás me imaginé que él haría eso, que volvería y subiría...
Y tú habías estado antes algún tiempo.
Sí, yo había estado.
Es que esto fue quedar con él y no estar ni...
No, es lo de tu hermana Piedad es peor, es peor.
Fue una cosa...
Sin piedad, vamos.
Sí, no tiene ninguna piedad hacia nadie. Pero en fin, son situaciones. Lo que pasa es que claro.
No, y no consiguió tener ningún rollo con ninguna de las tres. Este hombre.
Yo creo que ninguna. O sea, fue rebotando de una a otra y al final salió despedido por.
Al final se fue con su colección de Ola debajo del brazo.
Sí,
que es todo lo que
consiguió. Curioso, porque luego él ha salido en el Ola mucho. O sea, ha conseguido estar en el Ola.
Sueño.
O sea, que era un poco como su sueño.
Claro. Él se iba a reflexionar al baño cómo aparecer en la
Porque
portada
es que
de Ola.
La educación sentimental es curiosísima. O sea, yo sí creo que la educación sentimental, tanto de chicas como de chicos, de mujeres y hombres, es una cosa inaudita y que tiene unos vericuetos y unas cosas rarísimas, ¿no? O sea que, en fin.
Curioso, de verdad estoy.
¿No tenéis vosotros algún desplante de este tipo?
¿Comparable con los vuestros?
No. Seguro que tiene alguno. ¿Conociéndolo?
Ahora mismo no recuerdo ninguna situación así especialmente incómoda, no.
Bueno, vamos con una noticia que precisamente... A ver, ¿qué? A ver.
Es esa. Te la he elegido para ti.
A ver, el titular dice así: usar emojis, nunca sé cómo se dice
emojis.
Eso. Emojis. Usar emojis en WhatsApp aumenta la posibilidad de tener sexo. Bueno, será para los millennials. A mí me las elimina. O sea, si había alguna posibilidad, fenece en ese instante, en el momento del emoticono.
A ver, el envío masivo de el emoji del melocotón o de la berenjena y las gotitas, evidentemente no garantiza que tu interlocutor se deshaga en deseos. Las relaciones sexuales y la comunicación por vía digital son mucho más complejas que eso. Pero lo que sí que se acaba de confirmar en un estudio de la Universidad de Zurich es que existe una relación entre el uso de emojis por parte de personas solteras que se están conociendo en un contexto romántico y sexual a través de, evidentemente, a las típicas aplicaciones de ligoteo. Pues conocer a una persona a través, como decimos, de alguna plataforma en línea, pues apps para ligar o Instagram, no solo es cada vez más corriente, sino que ya es la manera más común de hacerlo, señalaba el pasado julio una investigación de la Universidad de Stanford, donde antes la única manera de saber si una persona podría convertirse en ligue era agudizando los sentidos para captar señales en el lenguaje corporal, ahora se hace a través de los emojis.
Estamos desfasados.
No me parece...
No, yo antes no los utilizaba
por principio.
Por principio, o sea, porque me parece... algo infantil, es algo infantil. O sea, yo estas caritas y estas tonterías... Ahora hay tal avalancha cotidiana de mensajes de los cuales, digamos, que un porcentaje alto inútiles, que no y a los que no doy abasto, que es cierto que contesto con una carita o con algo para no tener que andar escribiendo.
Nada.
Pero desde luego, utilizar los emojis para ligar... A mí me conquistan con la palabra, no con los Snoopies, ¿eh? De hecho, de la misma manera que si hay que utilizar esto, que a veces es divertido utilizarlo, que me pongan puntos.
Bueno, claro, no, hombre,
claro,
lo cortés no quita lo valiente.
Punto exclamativo al principio y al final, o sea, ¿sí? Que no me escriban con... No, porque si no, eso no.
Pero
eso no, porque además es que me pienso, este piensa así. O sea, piensa como escribe, piensa. O sea, es idiota.
Claro,
pero
eso estoy de acuerdo, aunque tú eres muy literaria, Yanta. O sea, yo creo que tú tienes una valoración grande por...
Hombre, si
por
me
la
escribes,
escritura, o sea,
claro,
es...
pero si me escribes,
claro,
si
lo
no
vas
me hablas,
a valorar más.
O sea, no, es claro que lo valoro muchísimo, pero si decides escribirme, entonces escríbeme bien. O sea, si no, no escribas. O sea, no pretendo que uno escriba, ¿eh? Pero...
Sí. No, si yo solo entiendo. Y también creo que en escribir mal hay algo un poco antierótico, o sea,
totalmente.
Eso, totalmente. Hay algo ahí que no totalmente. Funciona. Los emojis, sin embargo, pueden ser quizá algo diferente, o sea, el, creo. Yo, a mí me pasa, o me ha pasado lo mismo que tú comentabas, que yo me resistía a usar emoji porque lo veía como una cosa, es decir, como un poco
adolescente.
Ridículo, adolescente, sí. Infantil, no sé cómo decirlo, o sea...
Sí, yo creo que tenían que hacer emojis adultos, ¿no?
Sí, pero ¿cómo?
No sé, ¿cómo? Pues ¿cómo? Se inventan
es,
todo.
Es
pues...
difícil, porque la foto, no.
Blanco y negro.
No, la foto no funciona.
Blanco y negro, no, tampoco. Otoñal, no, hombre, así como...
Sí, no, dibujados a lo japonesa, con pincel negro,
así,
que se deshace,
poco,
¿no? Un poco,
sí,
un poco
más elaborado.
Sí,
¿no?
Más elegante o más
menos
elaborado.
Menos de colorina,
menos...
así.
Sí, o sea...
Al... No pedís nada, vamos.
Sí, claro,
no
pero...
No pedís nada.
Y no,
pero
no,
es difícil. Que... Pero sí encuentro que un mensaje con un emoji... puesto en algún momento,
claro.
Tiene, significa algo, eso sí lo creo, y que puede, la noticia que ha leído Alma puede tener algo que de sentido.
Un emoji bien puesto y bien colocado a tiempo,
sí.
Da mucha información.
Un sol, una
no, no,
luna.
Si yo no digo que no dé información.
Bueno,
que
hay uno,
pero mucha información de...
hay uno
para,
que yo lo siento, pero cada vez que lo uso es que me parece tremendamente fálico. Que es el del dedo gordo este,
sí,
que está
yo
levantado.
Yo no lo uso nunca. Además, me parece ese gesto tan americano que tampoco
es
lo aguanto.
Es como, ok.
Sí,
hey,
el
sí,
ok
sí,
este,
sí,
okay. O como la gente
pero
que
si
sale
os fijáis
fotos,
en el emoji,
así.
Cómo está hecho, sí. O sea,
o sea
es que
tú
es
lo
gracioso.
Usas para ligar ese.
No, para ligar no.
No.
Pero no, la verdad es que para ligar el emoji hasta ahora no lo he usado.
No
o
lo
sea,
has usado.
No.
Bueno, pero la berenjena
no.
de los emojis pretende ser deliberadamente
seguramente, sí.
Mira, yo he llegado a desarrollar una cierta lástima. De verdad lo digo, porque a mí me gustan, me interesan mucho más los perdedores que los ganadores, por los emojis que nadie utiliza. Porque hay muchos que nadie, la mayoría de hecho,
sí,
no
sí,
se utilizan.
No sé,
entonces
sí.
Ahora tengo un cachondeo con mi hija que de vez en cuando le envío una risa de emojis abandonados, de los que. Y ella al principio me decía, ¿qué quieres decir con eso, no? Y digo. Nada, es por darle salida a estos pobres,
pobres
desgraciados,
que
¿no? O sea que,
pobres
por ejemplo, hay uno que es el una esta de lana.
Ah, sí. Un ovillito.
Un ovillito de lana. ¿Qué tú dices? Este pobre
¿en
ovillito.
¿En qué contexto
pero,
utilizas un ovillo de
otro
lana?
Que es como un puff así verde. Como una cosa despeluchada verde. Que tú dices, pero este otro, porque este, ¿en qué contexto puedes llegar a utilizar
luego
esto?
Luego hay unas
¿no?
flores o sea, rarísimas. O sea,
sí hay flores
¿no?
diferentes.
Pero hay unas flores...
Sí.
Extrañas
luego
que no son.
El muslo de pollo.
El,
bueno, el,
sí.
El muslo de pollo. O sea, pero el muslo de pollo. No, pero
es
yo. Este
comidas
verde,
hay muchas.
Este verde os lo voy sí. A enseñar porque este verde da una pena tremenda.
Luego está la mala
verdad.
Interpretación de los emojis,
verde?
¿Eh?
Porque ah, bueno,
yo conocí
la mala
una
interpretación...
persona que enviaba la caca pensando que era un bombón de chocolate con ojitos.
Pero bueno,
y
ese...
es una caca con ojos.
Sí, ese, sí, sí. Ese tiene problemas
de vista,
¿no?
Sí.
No encuentro el verde despeluchado
no
del que hablas.
Despeluchado.
¿Es verde o es morado?
Es verde, es verde.
Porque sí. Hay uno morado así despeluchado que creo que es un virus.
No
¿ah,
sé.
Sí?
Yo
sí,
lo
sí.
Que creo es que los emojis cambian entre iPhone y Android.
Sí, bien. Sí,
son
sí,
diferentes.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
¿Totalmente
¿son diferentes?
¿Diferentes? Sí.
¿Tú
sí,
qué
sí,
tienes, también. José?
Yo tengo los dos.
Ah, tienes los dos.
Tengo,
¿qué
tengo...
tiene? ¿Qué quiere?
Tengo un iPhone viejísimo personal y un Android para el trabajo.
Oye, no encuentro el verde despeluchado.
No, no.
Yo creo que lo han asesinado.
Solo por falta de uso,
lo
solo
quitado.
Lo usabas tú, Ayanta.
Pero por favor, no, sé. No me lo puedo creer. Si se lo he enviado a mi
a
hijo
mí,
un montón de
uno
veces.
Que me gustaba, que no lo encuentro ya en ningún lado, era un hombrecito pequeño.
¿Sí?
Que hacía la inclinación japonesa.
Oh. Ah, pues no.
Como de gracias o de
sí.
Saludo.
Sí.
Y ese lo tuve una temporada en un teléfono antiguo, desapareció y ya no lo he vuelto a ver. Y le había cogido cierto cariño porque era una forma de dar las gracias.
Mira, el verde despeluchado.
Interesante.
A ver, mándamelo. Vamos a ver.
Mira, no, os lo enseño. Lo he puesto aquí como en un mensaje. ¿Veis? Ese es el verde despeluchado.
Sí, este es realmente extraño.
Este es extrañísimo que tú dices en qué...
Sí. Ayanta, es un virus o una bacteria.
Es un... Ah, es verdad. Es,
¿es
un
virus?
Virus.
Claro.
Bueno, pero eso no se entiende, Fran. O sea, hay...
Una bacteria, míralo
se entiende
de cerca.
Clarísimo.
Míralo por el microscopio.
Lo voy a mandar porque además...
Yo pensaba que era como un pompón, una
oye,
cosa así.
¿Cómo un pompón? ¿Y habéis hecho series de emoji, porque yo una vez sí. Sí tuve una amiga con la que nos mandábamos series
para,
de emojis.
Para entenderos, o sea, que,
no.
Que significaban algo.
No, bueno, nada claro. pero eran simétricas, se repetían algunos, o sea, hacíamos como juegos de, como
yo
códigos.
Yo he jugado a las películas con emojis.
Para ver...
¿Descubrir esto? ¿Películas?
Sí, sí, a jugar a las películas con los emojis, en plan, con alguien en una conversación. Venga, pues voy a pensar una película. Yo qué sé. Y entonces busco los emojis, pim, 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 y tienen que adivinar la película.
Madre
pues
mía.
Divertidísimo. Divertidísimo. Pues en un momento de estos de aburrimiento, cuando juegas a las películas en una casa rural aburrida, pues esto es lo mismo. Si estás sola en casa. Venga, vamos a jugar. Venga, vamos a jugar a las películas. Y entonces pones los emojis, yo qué sé. La sirenita, pues ya te tienes que buscar unos emojis y entonces se lo pone y tiene que adivinar la película. Un día vamos a jugar a las películas allá en Tabarili.
Me niego. No puedo, yo no puedo más de este aparato. Pero, o sea, lo miro un millón de veces al día.
Sí.
No, de verdad. Ya, o sea, es agotador.
Pero tiene su cosa, el mundo emoji de lo que estamos hablando. Yo lo que hago con mi chico es que a veces nos enviamos emojis absurdos, sin sentido, ¿a cuál más absurdo? Entonces tenemos que responder, explicado con palabras, lo que podría querer decir eso. Y eso es muy divertido.
¿Ves?
Porque encontrar el sentido a un emoji de un ovillo, seguido de una media luna, seguido de una playa, seguido de tres corazones, seguido de un tigre, ¿qué significa? Encuéntrale un sentido y búscalo y explícalo. Y es muy creativo y muy divertido.
Claro, los dos unidos... En una playa follando como tigres.
Con un jersecito de lana roja.
No, sí. No quiero hacer el ovillo contigo en la cama por la noche.
O claro.
Sea, la verdad es que el smiley
sí.
Hace cierta gracia, lo veo útil.
Pero vamos, sexys el, no son.
Pero, o sea, no, pues no hay, son. Hay, además hay, no. Una hay una carita
volviendo,
de.
Sí, de pillina. De pillina, ay. Pero vamos, que sexy no son. Sí,
pero esa verdad. Carita es muy de. Te digo algo picantón, carita.
Bueno, sexy no sé, pero ordinarios que... pueden llegar a serlo.
Sí, ordinarios sí.
Hay
pero...
uno que son tres gotas blancas, que en algún que otro contexto...
Ay, qué asco, por Dios. A la música.
Sí, hay llantas.
Sí, hay llantas. Sí. Eso sí.
Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear, but it was not your fault but mine.
A media luz con Ayanta Barili es radio. Es radio. 10 años de compromiso.
Nos espera una temporada apasionante en el fin de semana.
¿Qué me dices?
Y no sé, ¿algún consejo?
Que no interrumpas a los entrevistados.
Porque yo soy
muchas veces estoy escuchando la entrevista. Que, por cierto, se pueden
diciendo.
Bajar. ¿Me oyes? Me estás interrumpiendo a mí.
¡Es la guerra!
No te estoy.
Me escucho la entrevista, que me la descargo a través de los podcasts. Sí. Está contestando la entrevistada una pregunta y ya vas tú, hachazo. Y no termina de contar la anécdota,
no
calla un rato.
Le pongo
es
pasión,
que no me dejas.
Le pongo pasión.
10 años, es que ves, me vengo arriba.
No se cumplen todos los
10 años y 20 de libertad digital.
20 de libertad digital.
¡Ay!
¡Ole!
La España viva.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué cuña más ridícula?
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. A media luz, Es Radio.
Pues una noticia más, titular. Esta es la comunidad autónoma, en la que más sexo se practica en España, es decir, Andalucía.
Andalucía.
Pues claro, ¿dónde te pensabas tú que se practicaba eso? En Andalucía, y lo practica por sexo todos los días.
¿Verdad?
Claro.
Ahora ¿tú como eres andaluz?
Yo soy de Granada, normalmente
renegado.
Disimulo el acento, pero ahora voy a hablar de acento un rato.
La vida
no
tengo dónde.
No, ahora habla así todo el rato, ¿eh? O sea, has dicho que vas a hablar así todo el rato.
¿Tú las estulias quieres hablar así?
Sí.
¿Pero te vas a enterar cuando hablas así las estulias todo el rato? Y no se me entiende. Que me ha costado a mí quitarme el acento este granada de rabo.
Desde luego te ha costado, tengo. Pero vamos, ¿sí? O sea...
Una harta. No me voy a una fecha ahí para quitarme el acento, pero no me entendía. No me entendía la mierda lo que decía, pero ahora me entiende mejor. Ahí, para que me entiende. Pues ya está, vamos, dale.
Es que además es como volver a mi época universitaria completamente. Porque
yo estudié en Granada. Cerrado, ¿eh?
Claro, yo estudié en Granada y entonces es como... La bien compae, viu. La polla está hablando. ¿Eh? Y es así, es Fran en estado puro. Bueno, ¿eres andaluz o estás de vacaciones en Andalucía? Pues estás de enhorabuena y no solo por sus bellos paisajes, su rica comida y su gente única, sino... También porque es la mejor comunidad para practicar sexo de España. En el octavo barómetro, los jóvenes españoles y el sexo de la marca de preservativos Control que hacen, lo demuestra. La mejor comunidad autónoma de España para practicar sexo es Andalucía. Y no es la primera vez, es el quinto año consecutivo. Es decir, de los 8 estudios que han hecho, el quinto año consecutivo que los andaluces consiguen este logro. De hecho, en el propio barómetro los califican como imbatibles. Y es que, ya lo decía la canción, para hacer bien el amor hay que venir al sur. El 18% de los votos han ido a esta comunidad. El segundo puesto ha recaído en las Islas Canarias, que han conseguido un 9,6% de los votos, seguida de cerca por Cataluña con un 9,2%. Por su parte, los navarros son el farolillo rojo de este mapa de actividad sexual. Solo han recibido un 1,7% de los votos.
¿Pero esto lo vota gente de fuera?
No, gente de España.
Pero claro. ¿Votan cuál es la mejor comunidad para el sexo?
La mejor, bueno, claro, imagino que con la mejor
no hacen estudios, o sea,
claro,
cuánta,
o sea,
preguntan cuánta en con qué asiduidad.
Eso me refiero,
uno,
se basa en estadísticas.
Claro.
En opinión.
No es que pregunten qué es la mejor por
no,
el sol.
Son estadísticas.
Sí.
Son las estadísticas estas de las que a veces hablamos en las Estulias, que luego nos
bueno, creemos que se puede hacer siempre. El octavo barómetro, los jóvenes españoles y el sexo, que lo hace la marca de preservativos Control.
Uh-huh.
Es decir, pues imagino que dentro de este estudio pues habrá muchas preguntas que ya, engloben que... además, pero bueno, lo que se bueno, saca en claro es que Andalucía...
Los de Control son bastante serios, ¿eh? ¿No? O sea, no te creas por la cuenta que les trae.
Que en Andalucía
sí,
se hace muy bien el amor, imagino que los andaluces pues también...
No sé si se hará bien el amor, pero a lo mejor se hace más, en efecto. Son más ligones
no
los andaluces,
hombre,
¿no?
Las dos comunidades de España que tienen una natalidad más alta son Canarias, que se ha hablado ahí, y Murcia. Son las dos. Y más que Andalucía. Hombre, yo no sé.
Porque la natalidad no, a lo mejor no es directamente
relacionada. Por eso no es directamente relacionada.
Más bien al contrario, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos ya se retira del sexo.
No lo sé, no creas, ¿eh?
Durante un tiempecito, por lo menos.
De aquí entrará el sexo no reproductivo también, seguro.
Eso es, se retira de la bebida, del tabaco.
Pero eso es lo único que queda, en realidad.
Pero, no sé, es gracioso. Habría que ver cómo está hecho el... Porque también lo que te puedo decir es qué comunidad es la más mentirosa o la más...
La que miente más en las encuestas.
Sí, la que miente más en las encuestas o la que alardea claro. más de algo que no tiene.
Igual
o sea, es muy difícil.
A lo mejor en Andalucía es donde más preservativos se venden, vete a saber.
Es también. Posible.
Sí, depende de cuáles hayan sido los principios en los que se ha basado el estudio.
De todas maneras, es evidente que hay lugares donde ya uno nota que hay una actividad sexual mayor. Bueno, incluso
más sensualidad.
Países.
Sí,
sí. Por supuesto. O sea, tú llegas a Cuba y tú notas...
Que el sexo está en el aire.
Que sí, hombre, sí. Que sí, sí, sí. Están en otra. Y llegas a Finlandia y notas que no.
O Canadá, por ejemplo.
Eso es así. Dices, o sea, bueno, que no, ya sé que es una banalidad decirlo, sí, sí, pero es que es así. Sí,
no,
claro, es... culturalmente y todo. Y el sur, pues es el sur.
Claro.
También hay que decirlo. El sur es el sur. El sur es el sur, no es lo mismo.
Y el sol es el sol.
Ser cántabro, que está muy bien ser cántabro, y gallego, con perdón, José.
Bueno, yo soy porcentaje. Yo soy una mezcla de...
Hombre, claro, tú eres medio...
Pero
Italia también tiene fama de ser un país muy
apasionado. Italia también es muy diferente, norte y sur.
Es que sí, muy, muy diferente.
No lo mismo ser napolitano que ser milanés.
Sí,
claro. Sí. Pero siempre el sur. Es verdad que Rafaela Carrà tenía razón, igual.
Claro, lo sur, ella pensó en Italia y pensó en España y dijo, pero esto tiene que haber una relación. En el sur siempre...
Ahora, una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad. Porque ella dice, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Que en el sur se practique más sexo no significa que ese sexo sea de mejor calidad.
Bueno, pues
no
necesariamente. Lo mismo sí.
No necesariamente, no sé.
Aquí es donde más sexo hay. Ya no sabemos si es mejor, peor o regular o lo que quieran.
Pero vosotros pensáis que la gente responde sinceramente a esas encuestas.
¿A las de sexo no?
¿Pensáis que...? Porque yo no lo creo,
no.
Sinceramente.
No se responde sinceramente a las encuestas de sexo porque hay cosas que la gente no admite.
En ningún...
Vamos, no las admiten con los doctores cuando tienes un problema sexual.
Claro.
Y tiene que estar el doctor adivinando lo que quieres decir para decir, pero a ver, ¿tú has tenido sexo anal sin protección?
Claro, pero... Pero eso es curioso, ¿eh? Porque a lo mejor le dicen eso al médico, pero luego un amigo, ¿y qué tal? Yo todos los días, diez veces.
Y tampoco es verdad.
O sea, quiero decir que...
Nunca es
que yo creo que el rango, sí, de lo incierto es amplísimo cuando se tocan estos temas.
Y que no se... Y que quedará
menos
siempre
aquí en
misterio.
La Sestulia, que lo contamos todo.
No,
y
sí.
A pecho descubierto. Contamos bastante.
Largamos bastante, sí.
De hecho, si hiciéramos una recopilación de las Sestulias desde que empezamos con la Sestulia hace 8 años hasta hoy, podríamos ver personalmente todas las fases que hemos ido pasando cada uno de nosotros. Momentos de entusiasmo, momentos de desidia, de nada, de la nada,
de rechazo,
de mosqueo, de mosqueo, luego otra vez tal, ¿no? Es verdad.
De idealización,
de primer enamoramiento,
de negación,
no es todo posible.
De aceptación. No, tú al principio decías, que yo recuerdo que al principio decías,
no, pero, es verdad,
pero luego te enamoraste y... Claro,
sí.
Podíamos tener un historial sexual de cada uno de los que hemos participado en la Sestulia.
Bueno, ni los estudios de control serían mucho mejores los de la Sestulia. Según un estudio de la Sestulia de radio, los tertulianos tienen sexo 3 de cada... Imagínate,
según un estudio del MIT, la Sestulia es la fuente
principal.
Yo me
moría
de
la risa porque al principio, en el principio de los tiempos de todo esto, éramos 3. Eva Guillamón, Isaac Vizcaíno, que era el técnico, que ahora no está, y yo. Y los 3 estábamos sin pareja y además en ese momento de decir, ¡bah!
Pareja para nada.
¡Horror! Yo estoy fenomenal así, sola. ¡Qué bien estoy! No voy a volver a estar con nadie nunca más. No sé qué. Y los otros dos igual, estaban igual. Qué bien, porque así salgo por la noche y luego no salías ni hacías nada, pero bueno, qué bien, porque así...
Era un programa de sexo hecho
por tres negacionistas del sexo y del amor también, por supuesto, y tal. Y luego de pronto ocurrió una de esas cosas tal, que los 3 a la vez
No es que tuviéramos, es que nos enamoramos. Pero nos enamoramos como...
Locamente.
Y entonces el programa cambió por completo. No, no te lo juro. Pero sin querer, o sea, de pronto me di cuenta un día, digo, las canciones eran todas hiperrománticas, todo era un tono como esperanzador, como un amanecer. El programa se convirtió en un amanecer. Y eso era porque los tres estábamos así.
Sería maravilloso recopilar esos
ya se acabó
de...
todo cinismo, todo lo comentario así ácido. Es
y
verdad,
luego fue volviendo poco a poco.
Poco a poco, sí.
Lo recuerdo perfectamente.
De verdad que...
Además, durante mucho tiempo yo era el único que no tenía pareja aquí. Sí. Y cada vez que llegaba, encima que siempre he sido un poco el frívolo de la mesa, y de repente estabais enamoradísimos
todos. Pero Fran, ¿cómo puedes decir esto? Dices
yo era
esto
el que
porque
soltaba la burrada. No.
Y ahora el que está enamoradísimo es Fran.
Y todos somos
Y todos estamos así un poco en una fase ya como de... Bueno, pues no es para
contrapelo,
tanto.
Yo contrapelo siempre, ¿no? Pues nunca voy yo al ritmo que...
Bueno, nada es eterno y tal, ¿no?
Sí, sí lo es.
Bueno, ya está, claro. El que
puede serlo.
Está así ahora.
Sí.
Está así.
Puede
tú lo
serlo,
crees,
sí. Da igual que lo sea, porque solo existe el presente. Tú seguro que esto lo sabes. Como solo existe el presente, el pasado ya ha pasado. Y el futuro no sabemos si va a existir. Claro que es eterno. Y puede ser tan intenso...
Pero José ahora está en una situación híbrida.
Exacto. No, y ahora estoy... Híbrido. Este verano no os he contado. Estoy con un hámster. Mi pareja es un hámster.
Enamorado de un hámster.
No
cuéntalo.
Penséis... pero en fin.
¿Tiene aspecto de hámster?
Es un hámster ruso, pequeñito, que mi hija quería un hámster. Entonces
pensaba que te habías enamorado de una rusa, perdona.
No.
Hombre, pero la llama
una
hámster.
Forma metafórica
sí,
de,
por eso.
De decirlo.
No,
he pasado parte del verano con la jaula del hámster para arriba, para abajo, cuando me quedaba yo solo con el hámster cuidándolo, y ha sido como mi compañía veraniega.
¿Cómo se llama
parcial.
El hámster?
Bigotitos.
Ay, sí, oh,
mi hija le ha puesto el nombre de Bigotitos al hámster.
O sea, que te has pasado a la zoofilia homosexual, además.
Bueno, no, hombre, es...
Mira, yo ya sabes que soy una persona muy abierta, no tengo problema, pero esto no me lo esperaba de ti.
No,
vaya.
No, lo diría más
¿Tocáis
más
bigotitos,
no.
José?
¿Bigotitos?
Sí, sí,
y,
no,
y
no, yo le encuentro un atractivo especial. Es así.
Claro, la ternura.
Es un animal...
¿Te cae bien?
De Dios, sí.
Sí, claro que es un animal de Dios.
Hombre, claro, y si lo dejas jugar por ahí, por el cuerpo, y te lo metes dentro de la camisa. Suavito. Pues... Tiene patitas pequeñitas.
Yo tenía un hámster que se llamaba Bequico.
¿Bequico?
Se llamaba Bequico. Yo le llamé Bequico. Y Bequico tenía un problema, era simpatiquísimo. Era mi hámster de cuando era pequeña. Tenía como 8 o 9 años. Y tenía un problema que tenía unos testículos desproporcionados que iba arrastrando. Iba arrastrando los testículos.
Es que lo tuyo y el sexo
no,
siempre
de verdad,
ha sido
o sea, era,
una...
era, no sé por qué tenía una deformación testicular que nunca se la pudieron arreglar. Y entonces era un hámster normal, iba arrastrando los huevos directamente. Y yo le adoraba a Bequico. Y entonces estaba preocupadísima porque yo pensaba que esta deformación testicular era porque no tenía pareja. Y que entonces aquello se iba hinchando
cargado.
Y que estaba a punto de explotar. Entonces convencí a mi abuela, con quien vivía, de que tenía que comprar una hámster mujer para que Bequico se aliviara.
Se aliviara, claro.
Y entonces, pues mi abuela, que me decía que sí a todo, la pobre, porque la tenía entregada, pues se fue a la tienda y compró una hámster hembra. Y entonces pero no sabíamos que no se pueden juntar porque se matan.
Claro.
Se matan. Entonces yo con
bueno,
una
si
ilusión...
Bueno, si son de razas diferentes o...
No, incluso siendo la misma raza. O sea, bueno,
copulan y luego hay que separarlos
hay que
de
separarlos
las...
inmediatamente porque se matan. Y entonces, pues con toda la ilusión, trae la hámster además del mismo color, canela, así, rosita, eso es así. Trae y los junta y se hicieron una pelota de odio que tuvimos que separarlos con una cuchara de palo. Y entonces durante muchísimo tiempo estaban las dos jaulas separadas, mirándose a través de las jaulas, pero nunca pudieron. Bequico
pudieron.
Nunca pudo.
¿Y por qué os gustan tanto los hámsters a las niñas?
A las niñas.
¿Sí? Es que eso
ternura.
Es totalmente.
Una
hámster y explotó.
¿Por qué? ¿Lo metiste en el microondas
no,
o algo
pues
así?
Pues tenía una enfermedad, es que además es muy típico. Y entonces se fue hinchando, ¡pum! Y explotó.
Pero que me pero qué horror. No podemos acabar la sextulia así.
Bueno, es que pues, mi abuela me tiraba una cucaracha.
¿Pero por qué siempre cuentas historias de terror?
Bueno, porque es que las cosas que me pasan allá en Tabaril, ¿y qué hago? Pues si el hámster explotó, pues explotó.
Pues entonces no voy a contar cómo acabó Bequico. No os lo voy a contar. José, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Fran. Buenas noches, Alma. Buenas noches. Nada, un poquito de música, cuentecito de buenas noches con Eva Guillamón y nosotros nos vamos, pero volvemos, no os preocupéis. A las 12:30 de la noche, como siempre, aquí mismo, en Es Radio. Oh, yeah. She says love me just for me. Oh, she love me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me.
Hoy en la noche boca arriba, La ilusión, de Meli Rodríguez Salgado.
Sleep well, my love.
Las hermanas la observan con una sonrisa que amortigua la tristeza de sus ojos. Ella está exultante, se mira la tripa una y otra vez, la toca suavemente, coge las manos de sus hermanas y las acerca a esa parte del cuerpo abultada. Después camina despacio, con unas piernas arqueadas que intentan sostener apenas el peso. Se pone ante el espejo y se mira de perfil, como les ha visto hacer a tantas veces las mujeres de su familia, a sus hermanas también, en cuyos rostros aparece inequívoca la resignación. Es la hermana menor, siempre sola, siempre necesitada, la hermana sin edad. Han olvidado contar sus años porque siempre fue así, pequeña y sin edad, sin cambios, la hermana querida y mimada que ahora manosea, con manos pródigas, su vientre con el vasto orgullo de sentirse una mujer completa. La llevan a diario a la clínica. La doctora habla con ella. La doctora es amable, encantadora, pero dice cosas que ella no comprende. La doctora no es como sus hermanas, tan próximas. Ella sí es ya igual a sus hermanas, porque también va a tener un niño a quien amar. La doctora le da la pastilla diaria. Pasa mucho tiempo en la clínica. Ahora, por fin, ella tiene a su bebé. Es rubio y sonrosado. Una de las hermanas lo viste con una ropita que ella misma le ha hecho. Todos quieren cogerlo, todos acunarlo, y ella lucha para que nadie lo toque ni nadie se lo quite. Lo aprieta férreamente contra su pecho, pero aquel muchacho se lo arrebataba con brusquedad. Como un ladrón al acecho, se ríe y lo manosea, sigue burlándose y echa a correr a toda prisa. Ella va tras él, ella jamás ha corrido tanto con sus piernas torpes y arqueadas como lo hace en estos momentos. Corre con lo que jamás volverá a correr. Oye voces, todos quieren alcanzar al ladrón. El muchacho se asusta y por fin arroja a la criatura con violencia al suelo, a un lugar lejano donde ya es igual darle alcance. Una abertura hueca y oscura, una herida brutal, como una incongruencia, se abre en la espalda de aquel juguete y de ella se escapa la caja parlante y el musical que rueda y se empotra debajo de un mueble, y conforme va vomitando sus notas, cada vez recuerdan más al llanto inconsolable y monótono de un recién nacido.